Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over.
Bienvenidos a Pictopia. Hola, bienvenidos una vez más a Pictopia. Yo soy Gerardo Vilches.
Yo soy Roberto Bartual.
Y estamos aquí una vez más, ya con estos calores horribles del verano, para despedir la temporada con un programa que vamos a dedicar una vez más a una serie concreta, que en este caso va a ser The Sandman.
Exactamente, de Neil Gaiman y muchísimos dibujantes.
Sí, es una serie que ha habido alguna petición en redes sociales para que habláramos de ella.
Bueno, una petición, ha habido protestas. Ha habido protestas porque nos metemos mucho con Neil Gaiman. De vez en cuando nos metemos con alguien, tenemos nuestras manías también. Y
nos ha llegado una carta de su abogado.
Nos ha llegado una carta. y bueno, pues nos ha picado la curiosidad por releer Sandman otra vez. Yo era una serie que tenía, me he dado cuenta ahora, bastante olvidada. Uh-huh. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo leyéndola, porque Neil Gaiman es un autor que después de Sandman, pues a mí personalmente me ha interesado más bien poco, y eso hizo un poco que, pues así un poco en el recuerdo, yo rebajase un poco la impresión que en su momento me causó Sandman, que fue bastante, porque me introdujo a un tipo de cómic que pues iba un poco más allá del cómic de superhéroes, que era lo que me interesaba en ese momento, pero que luego con el tiempo, a raíz un poco de lo que ha estado haciendo Neil Gaiman después, cómo ha estado explotando toda esta narrativa de lo arquetípico y tal, pues como que dejó de interesarme, ¿no? Hasta que lo he vuelto a leer ahora y me parece que es una obra que se sostiene muy, muy bien. Y he disfrutado muchísimo la relectura.
Bueno, en mi caso, yo no he releído completa la serie, solo algún arco que sí que tenía un poquito más olvidado, pero porque yo es una serie que he leído mucho. He releído muchas veces y hasta fechas relativamente tempranas. Yo creo que la última vez que leí completo Sandman igual es de hace un par de años o quizás tres. Es decir, la tengo bastante fresca también y la he ido leyendo en diferentes momentos de mi vida, lo cual creo que me ha permitido tener una idea más ajustada de lo que la serie es y de lo que creo que tendríamos que hablar, entre otras cosas, aquí, ¿no? ¿Qué es la serie exactamente? Y por qué ha cambiado la percepción que se ha tenido de ella también, porque es algo muy curioso incluso, no solo a nivel público, sino a nivel de crítica también. Pero, si te parece, podríamos plantear unas brevísimas bases acerca de cómo surge The Sandman, de dónde viene el Gaiman. Sí. No mucho, porque bueno, de esto se ha escrito mucho, se puede encontrar información a raudales en internet. Tampoco se trata de hacer la historia editorial de la serie, nos vamos a centrar más bien en las historias en sí. Pero bueno, sí que es interesante por todo lo que supone The Sandman. Porque Gaiman había sido pues uno de los últimos en llegar de esto que se llamó Invasión Británica, ¿no? A DC Comics. Que los primeros fueron, lógicamente, Alan Moore, Jimmy Delano y demás. Y luego llega él, empieza a publicar cómics, en realidad, en el año 86. Es uh-huh. decir, tenía una carrera bastante breve cuando empieza Sandman, en el año 89. Y él empieza en esta serie británica de ciencia ficción, antológica, por la que pasaron todos estos británicos, que era 2000 AD. Uh-huh. Y después empieza a publicar en DC, un poco apadrinado por Alan Moore y por otros guionistas. Y hace cosas como, por ejemplo, Casos Violentos. Si no recuerdo mal, Orquídea Negra también es anterior a Sandman. Hace Feelings. Bueno, él va un poco llamando la atención con este estilo. Quizá un poco llama la atención, yo creo, por los mismos motivos que los otros guionistas. Porque tiene un bagaje cultural que va más allá de los propios superhéroes. Uh-huh. Que era quizás el problema que tenía la industria en los años 80. Una endogamia ya excesiva. Entonces, de repente aparecen guionistas que han leído mucha ciencia ficción que han leído mucha fantasía, que han leído pues todos los clásicos literarios que hay que leer, que saben de mitología. No solo eso, saben también de psicología, de sociología, sí, tienen... Sí. Tienen estudios, tienen lecturas, tienen una perspectiva que no es la de contar una y otra vez la misma historia. Uh-huh. Y deslumbran, que creo que es bastante entendible en el contexto de la época porque estos autores dotaron a todo lo que hicieron de una pátina intelectual o incluso literaria, si queremos llamarlo así, que no tenían otros productos de la época. Y bueno, de Sandman no sé si tú sabes, supongo que sí, que en realidad no es un personaje original. Había, que yo recuerdo, había tres Sandman anteriores. Uno creado precisamente por Jack Kirby.
Sí, por Jack Kirby.
Del
sí.
que hemos hablado mucho sí. aquí, en los años 70. Y luego estaba el original de la Golden Age y creo que aún había otro por ahí. Y la idea era, lo que le pidió Karen Berger, esta editora tan importante para DC Comics en los 80 y los 90 sobre todo, le pidió en principio a Gaiman que hiciera una recuperación de este personaje como tantas que se estaban haciendo. Por ejemplo, a Doom Patrol tampoco eran unos personajes originales de Morrison. Y él acepta, pero lo que hace es, lógicamente, llevárselo a su terreno. Pero sí que recupera de entrada muchos personajes que estaban en el pasado olvidado de la editorial. Por ejemplo, Destino era un personaje que había aparecido ya en series de terror. Caín y Abel también habían aparecido, Eva también lo había hecho, eran todos este tipo de personaje que hace un poco de anfitrión en las antologías de historias sí. de terror a la Easy Comics, que había muchas en DC, como House of Secrets, House of Mystery, y todos estos personajes él los toma y al mismo tiempo crea un nuevo Sandman que no tiene nada que ver con los anteriores, lógicamente, porque ni es un superhéroe, ni es un personaje mortal tampoco, y hace, bueno, pues hace The Sandman, ¿no? Que es una serie en la que en principio iba a colaborar con el dibujante Sam Kiev, que era un dibujante que luego va a hacer una obra bastante interesante, que es The Max, no sé si tú la has leído.
Sí, sí, la he leído. Sí.
Sobre todo a nivel de dibujo es una pasada. Es verdad que luego argumentalmente es un poco confusa, pero es una serie interesante. Pero no termina de cuadrar en la serie. No sé si alguna vez has leído estas declaraciones de Kiet diciendo que se sentía como un Rolling Stone en los Beatles. Era un poco como que se sentía muy fuera de lugar.
Sí, se notan esos primeros números. Bueno, también lo que pasa en esos primeros números de Sandman es que la serie todavía no ha terminado de cuajar en ningún sentido, ni en el sentido gráfico ni en el sentido de guión. Todavía está intentando encontrar, bueno, su identidad, ¿no?
Sí.
Y digamos que lo primero que hace es perder a Sam Kiev.
Yo creo que, bueno, si se observa con atención el dibujo de los 3-4 primeros números, Morpheus, que así es como llaman a Sandman.
Que es otra de las cosas curiosas de Sandman. Que
nadie le llama Sandman.
Si nadie, no solo nadie le llama Sandman, sino que la palabra Sandman solo aparece en canciones.
Sí, exactamente.
Aparecen sonando.
Sí, eso es. Pero si te fijas en cómo lo dibuja Kier, es casi una especie de espíritu burlón, un personaje que tiene más que ver con, como con un duende o algo así, una criatura que no tiene nada que ver con el dios arquetípico que en realidad estaba construyendo Neil Gaiman.
Sí, y además es un dios arquetípico e impasible,
sí,
como vamos descubriendo según avanza la serie, y de hecho esa impasibilidad y esa falta de emotividad y de sentimiento a veces es lo que precipita los acontecimientos hacia el final.
Sí, exacto.
Porque, bueno, parte de la historia de Sandman es un melodrama familiar.
Sí.
Y, bueno, trata sobre determinadas peleas dentro de una familia y los conflictos que se crean a raíz de que este personaje, pues, le cuesta expresar sus emociones, mientras que a otros de ellos, especialmente Delirio y Deseo, pues no.
Sí, y Muerte.
Sí, Muerte.
Bueno, por situarlo, a ver, partimos de la base de que imaginamos que la inmensa mayoría de personas que escuchen este podcast han leído The Sandman, pero por si acaso, pues lógicamente no nos vamos a preocupar de spoilers a estas alturas de la vida.
Sí.
Pero bueno, también está bien, aunque sea por refrescar la memoria, pues mencionar que el origen o el concepto base de la serie es que existen 7 personajes omniscientes y omnipotentes que reflejan o que representan diferentes aspectos de la experiencia humana, ¿no? Uh-huh. Todos empiezan con D en inglés, entonces uh-huh. tenemos a delirio, tenemos a destino, a deseo, a desesperación, o desespero, depende de la traducción, uh-huh. Destrucción, muerte, que es death, sí. y sueño, que es dream. Uh-huh. Y estos personajes son familia, son hermanos entre sí, llevan vivos, son tan antiguos como el universo,
sí.
y dirigen todo lo que tiene que ver con, no solo con los seres humanos, sino en general con la vida, con el concepto uh-huh. de la vida. Y el personaje principal es Morpheus, que es el nombre por el que se suele conocer a Sandman, o a Sueño.
Sueño.
Y es un personaje que tiene su propio reino, como todos los demás, uh-huh. que se llama igual que él, se llama Sueño también. Uh-huh. Entonces la idea de la serie en realidad es muy sencilla. La premisa principal uh-huh. es que todas las ficciones, todo lo que imaginamos, existe en la medida en la que lo imaginamos y en la medida en la que la gente cree en ello. De modo que se iguala a las mitologías más complejas, pues con personajes literarios creados en tiempos más recientes, todo existe a la vez y todo se relaciona. Es algo bastante parecido a la idea que luego ha desarrollado Alan Moore de una manera quizá más cerebral, ¿no? En diferentes textos que ha escrito, toda esta idea del... ¿Cómo lo llamaba?
Idea-espacio.
Idea-espacio, y sobre todo yo creo que lo ha desarrollado más en la serie de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, uh-huh. que es donde se ve esto, ¿no? Y lo que hace Gaiman es jugar con eso, con esa idea de que uh-huh. de todas las ficciones, todas las historias se cruzan entre sí, pueden interactuar, y genera un gran pastiche, un sí. enorme pastiche en el que toma de todas partes... y construye una historia propia que se nutre de todo el folclore, de todas las historias, de toda la literatura, incluso también de toda la cultura pop que ha generado la humanidad.
Bueno, la premisa básica de Sandman se podría resumir en esa frase de que si el número suficiente de personas llega a creer en una ficción, esa ficción se hace realidad, ¿no? Uh-huh. Esto que... hoy en día hay gente como el escritor Francisco J. Pérez que utiliza el término hiperstición para referirse a esto, ¿no?
Ah, qué interesante.
Y sí, sobre todo para referirse al tema de leyendas urbanas, lo aplica a la leyenda esta del Slenderman y, uh-huh. y estas cosas, pero bueno, se puede aplicar a todo, ¿no? Entonces, claro... si creemos en la personificación de ciertas ideas como la muerte o destino, pues esas ideas, digamos, que de algún modo nos empiezan a afectar de alguna manera, ¿no? Porque damos un significado a esas ideas que, bueno, pues está humanizado en cierto modo, ¿no? Les atribuimos, si al destino le atribuimos la ceguera, ¿no? Uh-huh. Entonces el destino es algo incontrolable, es algo que no podemos cambiar y nos vemos presos por esa idea, ¿no? Si tratamos de pensar en la muerte como algo que tiene un sentido, si le atribuimos compasión a la muerte o le atribuimos crueldad, pues son ideas que nos afectan en vida, ¿no? Y de una manera bastante sólida, ¿no? Tiene bastante que ver con aquello que hablábamos cuando hacíamos el podcast de Twin Peaks, los tulpas. Estas sí. ideas encarnadas, ¿no? Es un, uh-huh. es un poco esto, ¿no? Y es muy interesante cómo lleva Sandman esto al terreno de la ficción o al terreno del melodrama familiar, uh-huh. porque claro, si todas estas ideas son personas y forman parte de una familia, los conflictos que pueda haber dentro de esa familia, entre los diferentes personajes, muerte, deseo, destino, sueño, pues claro, todos esos conflictos pueden tener un efecto sobre las vidas humanas, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que trata Sandman, ¿no? Sobre cómo estos personajes afectan a seres reales de carne y hueso.
Sí, que además también tienen sus propios conflictos familiares.
Sí,
está
sí.
siempre muy sí. presente, ¿no? Todo el conflicto de uno de los personajes centrales y a la postre más importantes de la saga, que es Rose Walker,
sí, sí, sí.
también es constantemente expuesto todo su problema familiar, la búsqueda de un hermano perdido, uh-huh. conflicto con la madre, etcétera. O sea, todo está ahí siempre. Y yo creo que eso es quizá la clave que explica el gran éxito que tuvo, o por lo menos una de las claves, porque
sí.
esta serie vendió muchísimo. Yo creo que incluso durante un tiempo fue, si no la más vendida de DC, una de las que mm. más. Y aparte de por todo lo que ya sabemos, es decir, que fue una serie que interesó a gente que no estaba acostumbrada a leer comic books de superhéroes, llegó a un público femenino que normalmente no leía en aquella época tantos cómics, y también entroncó con toda la cultura de la nueva ola, lo gótico, lo siniestro, que entonces estaba viviendo como el momento de auge,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, se convirtió en la serie que había que leer si eras guay.
Sí, sí, sí.
Y eso es así, yo lo viví, sí. Vamos, ese momento. Pero además de eso, yo creo que el componente humano es fundamental.
Sí.
Creo que el gran acierto de Sandman fue cruzar la más alta mitología, las historias más elevadas, con el pie de calle.
Sí.
Es decir, con lo urbano, con lo sucio, con lo mundano. Sí. Y ese cruce resulta muy interesante y creo que Gaiman lo lleva muy bien, porque no solo es un tipo con una cultura amplia, o por una cultura, bueno, de biblioteca, digamos, ¿no? No es un erudito, no es un teórico,
no.
Una persona que tenga grandes ideas nuevas.
No es Alan Moore.
Claro, ¿no? Exacto.
Se,
o sea,
nota,
no
es... se nota, por ejemplo, como él siempre ha estado interesado por muchísimos de los temas por los que está interesado Alan Moore. A ver, también es que son muy amigos.
Sí.
Entonces yo me imagino a los dos pues hablando de estas cosas.
Es un poco el Robert Rodríguez de Tarantino.
Bueno, pues sería la típica cosa
no,
que yo podría haber dicho antes de haber vuelto a releer Sandman. Pero sí, a ver, en el sentido de que él, en manos de él, se nota, por ejemplo, en el arranque de Sandman, la serie, en estos números de San Keith, arranca con la premisa de que hay un tipo inglés, un mago, al
sí.
estilo de Aleister Crowley, que se cree mejor que Aleister Crowley, que decide atrapar a Sueño, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues a él le engrandece por encima de Crowley y todo esto. Entonces, bueno, pues vemos como el tema esotérico, el tema de la magia aparece aquí, igual que aparece en Alan Moore con
sí.
nombres y apellidos, pero es simplemente una excusa, es una premisa. No, a Gaiman no le interesa profundizar en estos temas como le interesa Alan Moore. Y bueno, pues... Pero luego al mismo tiempo tiene otra cosa como muy didáctica Sandman. Sobre todo
sí.
para la gente que en aquella época solo leíamos cómics de superhéroes y de repente pues nos empezamos a encontrar con estos temas, ¿no? Sabía explicar las cosas de una manera muy sencilla y de una manera muy, no sé, muy interesante, que te hacía pues eso, interesarte por temas como, por ejemplo, los cuentos de hadas,
sí.
la diferencia entre las versiones originales de los cuentos de hadas y las versiones reconstruidas por los hermanos Grimm, todo esto, ¿no?
Eso aparece, sí. A ver, yo te has dado con una cuestión interesante también. Yo creo que, no quiero ser malo, pero creo que también hay ahí un punto de un tipo con una cultura, como digo, amplia, con mucha lectura encima, que está procesando toda una serie de conceptos y de ideas y de historias para un público que es el americano que no suele estar demasiado interesado
no
en este tipo de cosas.
Eso.
Claro, va, es otras cosas. Entonces, de repente, lo que dices tú, te empiezan a contar cosas que te hacen sentir muy inteligente. Porque
sí.
yo creo que es una serie que es bastante complaciente con el lector.
Sí.
En el sentido de que te explica las cosas de una manera... Gaiman tiene la habilidad de hacerte sentir muy listo, porque tienes todo muy bien. Y, de hecho, yo, en mis relecturas de adulto... Bueno, yo tengo que decir que yo descubrí la serie muy tarde, en realidad. Yo lo primero que leí, y esto también tiene narices, es Las Benévolas, que es el penúltimo arco. O sea, yo lo compré a ciegas, sin saber... Sabía lo que era Sandman, sabía que a la gente le gustaba mucho, entonces... Compré lo que se estaba serializando en ese momento, que eran Las Benévolas. Y yo debía de tener pues 18 o 19 años. Es decir, igual se me estaba empezando a pasar el arroz. Pero sí que me pilló en el momento justo para engancharme a la serie. El caso es que cuando lo relees de adulto, a mí personalmente me molesta un poco ese tono. O sea, esa cosa de mira qué guay soy, mira cuánto sé. Hasta el punto de que, por ejemplo, en todas las historias, que hay muchas, que suceden durante la Revolución Francesa o en el siglo XVII, muchas de las cosas que dicen, muchos de los insultos que hay, son reales. Son cosas que Gaiman sabe porque ha leído un libro de no sé dónde, o una obra.
Sí.
Entonces queda todo un poco artificioso, porque de repente, sin venir a cuento, aparece un personaje que está en la calle y que empieza a insultar a otro y a decir un montón de cosas raras. Y a veces tengo la sensación de que le puede un poco la necesidad de demostrar que yo controlo, que yo sé de esto, que sé mucho, que he leído mucho. Y acaba siendo un poquito pesado a veces y un poco artificioso, en los peores momentos. En los mejores No, porque mantiene muy bien el equilibrio. Mm. Y además yo creo que tiene una cosa, que es lo que iba a comentar antes de esto, que es un gran valor como escritor, y es el hecho de que tiene una gran habilidad para el diálogo. Yo eso sí, sí se lo sigo reconociendo. Tiene una gran capacidad para el diálogo espontáneo, con sentido, con ritmo, y una facilidad bastante sorprendente para la frase patante. O sea, es un frases. Uh-huh. Es un tío que te pone una frase que a lo mejor está diciendo la obviedad más gorda del mundo, pero si lo lees en el estado de ánimo adecuado y sobre todo en la edad adecuada, te marca mucho.
Sí, 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 sí.
Hay una frase que a mí de chaval me... O sea, fue como si me hubieran descubierto el mundo, que dicen las benévolas antes del final de un capítulo, y es algo tan sencillo como hacemos lo que hacemos por ser quienes somos, si no, no seríamos nosotros.
Ya.
Son frases adolescentes.
Claro.
Pero lo que sí que quiero ir diciendo ya es que cuando yo defino Sandman, a veces lo hago como la perfecta serie adolescente, no es por quitarle mérito, al contrario. Creo que es una serie perfecta para leer en una época muy concreta, claro, de la vida, en la que tú no sabes tanto y conecta exactamente, ¿no?, con muchas cosas que...
Bueno, y conecta también con los intereses que los lectores de esa edad teníamos cuando leímos Sandman, ¿no? Hemos mencionado el tema de la familia, y yo creo que ese es un tema clave para entender por qué Sandman tiene tanto éxito en el contexto de los cómics de superhéroes. Porque realmente uno de los grandes temas del cómic de superhéroes es la familia,
sí,
¿no? No solo cuando lees un cómic de supergrupos como la Liga de la Justicia o los X-Men, sino también cuando lees un cómic como Spider-Man, ¿no? Que a lo mejor no es un supergrupo, pero la familia está muy presente, es muy importante. Incluso cuando los superhéroes no tienen familia, siempre tienen unos personajes secundarios, unos amigos a su alrededor, y tratan sobre relaciones humanas. Entonces, uno de los grandes valores de Sandman para mí es el que, digamos, abordara el tema de la familia sin el subterfugio de las mallas, ¿no? Uh-huh. Si utiliza el subterfugio de los arquetipos,
sí,
¿vale? Pero eso es solo un plano de análisis de la familia, ¿no? Luego también está el otro plano realista, ¿no?, de la familia de Rose Walker, este personaje, ¿cómo se llama?, Lita Hall, que ha perdido un niño. Todas estas casas donde todos los vecinos se conocen, ¿no?, que parece como una especie de versión hiperrealista de Friends y oscura y muy interesante, ¿no? Y bueno, luego también otra cosa que a mí me parece que es clave para entender el éxito de Sandman es los personajes femeninos.
Sí,
porque prácticamente todos los personajes que tienen una relevancia emocional en Sandman son siempre mujeres.
Sí, y es más, diré más, también, además de ser pionero en eso, creo que fue pionero en la representación de personajes trans,
sí, sí, claro,
o
claro,
gays, lesbianas. Sí, 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 sí. Era algo que sencillamente no se hacía.
No se hacía.
No sé si Alan Moore en La Cosa del Pantano creo que sí que llegó a presentar algún personaje, pero... No, sí, a pero nivel y no poniéndolos en el centro.
Comparado con Alan Moore, la presencia de lo femenino en Sandman es abrumadora.
Sí.
Pero no solo porque sean personajes de carne y hueso, sino porque además los problemas que tienen las mujeres de Sandman son problemas reales relacionados con cuestiones de género.
Sí.
De hecho, ahí, para mí, la saga que menos me gusta de Sandman es World's End, y tiene un episodio en el que son dos personas, dos compañeros de trabajo, un chico y una chica, que tienen un accidente de coche, no se sabe muy bien si han muerto o no han muerto, pero digamos acaban en una especie de limbo, en una taberna, uh-huh, que es un poco al estilo de los cuentos de Canterbury, sí, donde diferentes personajes se cuentan historias, ¿no? Y cada cómic, cada entrega es una historia diferente, ¿no? Lo que pasa es que hasta entonces hemos estado viendo a lo largo de la serie pequeñas historias que aparecen, que luego no tienen continuidad,
sí,
pero son siempre historias protagonizadas por mujeres.
Sí.
Pero en este caso no, están todas protagonizadas por hombres.
Nunca me había dado cuenta de
eso. Y la serie cambia totalmente de tono, hasta el punto de que en el último episodio esta chica que se ha perdido en coche y ha llegado allí, dice, a mí me resulta muy extraño que solo los hombres cuenten historias en esta taberna, ¿no? Y entonces te das cuenta de que la serie ha perdido el tono precisamente por eso, porque todas las historias que se han contado a lo largo de esa serie son historias de aventuras.
Sí.
Son historias de chicos que buscan algo, de que buscan ir más allá, que buscan la perfección en su trabajo.
Marco Polo, por ejemplo, ¿no?
Está Marco Polo, está la historia del Leviathan de Hope, que además está protagonizado por una chica que quiere ser chico, quiere vivir aventuras, quiere ver monstruos, ¿no? Y te das cuenta de que las historias que has leído hasta entonces no tienen nada que ver con eso.
Es cierto,
tienen que ver con el papel de una dentro de la sociedad cuando lo que se te exigen son cuidados, ¿no? Y eso me parece muy interesante de la serie y me parece que es una de las razones por las que muchas lectoras se iniciaran en la lectura de... Yo he conocido varias en la lectura de cómics a través de Sandman.
Más son personajes bien escritos, bastante multifacéticos, bastante humanos también.
Sí, sí.
Contrastan muy fuertemente con los personajes arquetípicos, aunque los personajes arquetípicos muchas veces también son bastante humanos, porque de hecho una de las cosas que a mí más me gusta es cómo resulta tan humano, por ejemplo, Matthew, el cuervo, que por cierto es un personaje de La Cosa del Pantano, es Matthew Cable, que
es el
ex-marido de
Abigail,
que muere en una historia, bueno, es un tío que borracho y demás, que muere al final de una manera bastante
violenta. Un coche, ¿no?
Sí. Y luego tiene una especie de segunda oportunidad convirtiéndose en el cuervo de...
Sí, es un personaje encantador.
De Morpheus. Sí, es totalmente humano, igual que Mervyn, por ejemplo, la calabaza.
No, es curioso porque...
O el campo del violín, que es otro personaje
Todos estos personajes que estás mencionando, que son personajes masculinos que sí que tienen una entidad y los ves como personajes reales, en realidad es curioso. Es un hombre que en realidad es un cuervo.
Sí.
Es un hombre que en realidad es una calabaza. Es
un hombre que es un lugar.
Aunque
tenga el aspecto de Chesterton.
Claro, y cuando te vas a las historias que ocurren en el nivel de la realidad, para mí el mejor de todos los personajes masculinos es este que es travesti.
Sí, que aparece por primera vez en La Casa de Muñecas.
Es una de las historias más conmovedoras que hay en Sandman. Siempre hay una cuestión de... no identificación con la masculinidad, ¿no?
Sí.
El único personaje masculino que es realmente simpático y que está redondeado es Destrucción, porque ha renunciado a lo suyo, ha renunciado a la destrucción, ha renunciado a su virilidad y a su masculinidad.
Sí.
Y vive con un perro que le habla y que le está criticando constantemente la mierda de obras de arte que se dedica a hacer, porque...
Sí.
Se dedica a pintar, a hacer canciones, son todas una mierda.
Todo le sale mal porque es destrucción, claro.
Todo le sale mal, no tiene ningún poder creativo, porque es como en su otra vida ha sido la virilidad personificada.
Sí.
Y ahora pues es un tío que no puede crear, pero no le importa, sigue adelante con lo suyo.
Es muy curioso eso, sí. Luego hay personajes... Una de las cosas interesantes a nivel narrativo de Sandman es precisamente cómo hay personajes que aparecen en realidad muy poquito, pero los recordamos después.
Sí.
Este personaje que tú has mencionado, que no recuerdo ahora el nombre de pila, el... ¿Brian puede ser? No recuerdo.
Bueno, no me acuerdo.
El chico que aparece que se traviste, que es el casero de...
Sí, la casa, el casero de la Casa de Muñecas.
Sale muy poquito. O sea, no sale en esa saga y luego se le recupera al final en las benévolas.
Sí, y además no tiene ninguna función narrativa, porque
no.
Es un poco un personaje que es, digamos, pues el que introduce al resto de personajes de la casa, ¿no?
Sí.
Es el punto de conexión en todos ellos. Pero precisamente cuando resulta más emotivo es cuando... voy a hacer spoilers, cuando muere.
Claro.
Y hay un episodio maravilloso en el que... no me acuerdo quién era, Rose Walker o Lita Hall. Era Lita Hall, ¿no? Sí. La que va a su entierro y se enfrenta, digamos, a su familia, ¿no? Y ella es la...
No, me estoy liando yo con otro personaje. No nos hemos entendido bien. Tú estás hablando de Wanda.
Sí, de Wanda.
Que Wanda sí es... Vale. Es que luego está el otro chico... que vive en la casa, en la casa que da nombre a la Casa de Muñecas, que también se traviste, que aparece
en
las redes.
Es verdad, ¿sabes? Es verdad.
Creí que estabas hablando de ese.
Es verdad.
No, tú hablas de Wanda.
Sí, hablo de Wanda.
Que muere en un juego de tigres. Sí. Sí, Wanda es un personaje igual, totalmente humano, y aparece solo en una saga, pero igual que Foxglove y Hazel, que son después coprotagonistas en las series limitadas de muerte, que luego podemos hablar un poco de todos los productos derivados de Sandman. Sí. Y son personajes que salen muy poquito. Y la propia Rose Walker no es un personaje... Porque una de las cosas que sucede en Sandman es que las historias van apareciendo y desapareciendo. Hay un hilo conductor, pero hay muchas interrupciones. Tú lo mencionabas antes, ¿no? Todos estos capítulos autoconclusivos que cuentan historias inspiradas por Sandman o en las que Morpheus tiene un protagonismo muy incidental. Que luego, lo que pasa es que al ser recopilados estos 75 números de la serie en tomos recopilatorios, se le dota de una estructura un poco más orgánica, porque lo que se hace es que se agrupan todos estos capítulos en tomos únicos, con lo cual la lectura parece más coherente de lo que era cuando ibas leyendo lo mismo.
Te das cuenta de que todas estas historias tienen un punto temático en común, como que están intentando desarrollar una idea, como lo que estaba diciendo antes de World's End, ¿no?
Sí.
Es que parece casi como una miniserie dentro de Sandman para probar lo que no debería ser Sandman, ¿no?
Algo así.
Lo cual es un poco paradójico.
Bueno, yo creo que él... a ver, una de las cosas también que hace interesante la serie es que es la gran serie de Gaiman. Para su tragedia también, ¿no? Porque la sensación que yo tengo, y he leído bastantes cosas de él posteriores, es que todo lo que él quería contar, todas las historias que él llevaba dentro que le parecían dignas de ser contadas, las contó Sandman.
Sí, es que también Sandman tenía esa estructura que le permitía contar básicamente lo que quisiera o lo que le estuviera interesando en ese momento por sus lecturas o por sus intereses cambiantes, ¿no? De entonces, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo hubiera sido pues un Sandman ilimitado, ¿no? Que hubiera seguido para que él siguiera contando, o Gaiman siguiera contando lo que le hubiera interesado, ¿no?
No creo que hubiera funcionado. Me imagino que no. Abajo, porque de hecho yo creo que la serie acaba cuando tiene que acabar. Porque
sí, además es un cierre que a mí me parece bastante majo.
Es un buen cierre, además yo supongo que eso el cierre lo tenía pensado desde si no desde el primer momento, que no creo, porque por lo que sé la serie cuando empieza no se sabe lo que va a durar. Es decir, es lo típico que sucedía en la época, vamos a empezar y a ver qué pasa.
Porque pensaban hacerla bastante más corta.
Hubo un momento en el que pensó una estructura como para 40 y tantos capítulos en un momento dado, pero la serie tuvo mucho éxito. Más del que seguramente él había pensado que podía tener y más de lo que había pensado en DC. Hasta el punto de que después es el buque insignia de Vértigo, que se crea en el año 93, cuando la serie está más o menos... Bueno, pues eso, en el 40 y tantos, creo recordar. Se crea el sello Vértigo y Sandman es el gran abanderado, ¿no? Y además es la serie que marca un poco el tono de muchos imitadores que hubo después.
Sí.
Muchos, ¿no? Que aparecen ahí con ese tono de fantasía adulta, pero evidentemente no exactamente adulta, sino más bien pues para adolescentes o jóvenes adultos, con una solemnidad, ¿no? una pretendida profundidad en el tratamiento de los temas, que como sucedió de otra manera con Watchmen o con Dark Knight Returns, solo que en este caso con la oscuridad, ¿no? De las tramas, se quedaron en la superficie y no en el fondo, claro, porque lo importante de Sandman no era, oh mira, que sale un personaje, que sale Shakespeare, que sale una mención a no sé qué, no, eso estaba bien, pero no era lo importante, en Sandman era otra cosa y no es tan fácilmente replicable.
Sí, no, lo importante no eran los cameos, aunque... Desde luego funciona muy bien en Sandman, o por lo menos el de Shakespeare, ¿no? Fue uno de los más populares, de hecho, bueno, porque el episodio en el que no es el primero en el que sale, pero es el segundo, ¿no? Es El sueño de una noche de verano, es el cómic de grapa más famoso de toda la serie.
Sí, porque además gana
gana un Eisner o Harvey.
Gana el premio este tan importante de ciencia ficción, el Nebula, no recuerdo ahora. Bueno, no, lo había mirado, de hecho, antes de venir, pero se me ha olvidado. Lo importante, sí, pero es importante ese número, porque también es un momento en el que te das cuenta de que la serie ha trascendido al fandom de los comic books, ¿no? Y ya es otra cosa. Pero, claro, en el fondo daría igual que fuera Shakespeare o que fuera otro personaje. Lo que pasa es que todo eso dotaba a la serie, lo que decíamos antes, ¿no? De un contexto cultural que hacía que el lector se sintiera muy guay. Porque realmente tú te lees eso y, sale Chesterton, claro, pues tampoco... Es una referencia pues bastante obvia, ¿no? En el sentido de que es uno de los escritores británicos más importantes, tiene obras clave, pero claro, para un lector medio, uh-huh, americano de superhéroes, pues a lo mejor sí que era una referencia culta que se ponía a su alcance de una manera muy determinada. Al margen de luego referencias mucho más oscuras y mucho más locas que tiene, ¿eh? Porque si se coge en internet hay bastantes guías de la serie. Yo también he manejado una para refrescar algunas cosas que hoy me temo que es inencontrable, pero bueno, es el mapa de los sueños de Trajano Bermúdez y Eduardo García Sánchez, que desgrana algunos, solamente algunos, de los guiños que hay, y es verdad que hay algunas cosas muy marcianas, o sea, cosas pues que dices, bueno, pues sí, tú estás, está muy guay que metas esto, pero que nadie lo va a pillar, con lo cual también demuestra que no es esencial entenderlo para poder disfrutar de la historia.
No es esencial. Sí, a mí a veces me da la sensación de que no es tampoco una cuestión de que Gaiman se las intentara dar de listo con algunas de sus referencias ni nada, sino que simplemente la serie estaba diseñada para eso, para que él pudiera hablar de lo que le interesaba en cada momento. Uh-huh. Entonces, simplemente a lo mejor estaba pues soltando cosas, hablando de música, hablando de autores que en ese momento le estaban interesando. Pero es algo que suele pasar muchas veces con estas series largas y más o menos personales, ¿no? Que, bueno, pues la serie o la obra se acaba convirtiendo en el autor y el autor en la obra, ¿no?
Sí.
Acaba siendo como una puerta para, pues, para decir todo lo que, bueno, todo lo que en ese momento te interesa decir, claro, ¿no?
Sí, es tu puerta, la ventana a través de la cual hablas al mundo de lo, sí, de lo que haces. Que tener en cuenta también que Gaiman entonces pues era un autor joven que estaba empezando y que puso todas sus ganas en esta serie, y yo creo que eso se nota también. Luego es curioso también esto que dices de las referencias, pues de la, por ejemplo, la música, la televisión, todo esto. Y claro, llama también mucho la atención si vienes de leer solamente superhéroes, porque ¿qué grupos de música le gustan a Peter Parker?
Oh, ni idea.
O a Matt Murdock. ¿Qué programa de televisión ve la mujer invisible cuando llega a casa por la noche y no le apetece hacer nada? No lo sabes.
Claro, es que de repente aquí en Sandman te encuentras con el mundo real, ¿no?
Claro. Te encuentras con personajes, sí, que tararean canciones,
sí, sí,
entran en un local y suena algo, hacen una referencia a un programa de televisión, uh-huh, que han visto en su infancia. Es decir, vamos a lo concreto y a lo... Y
bueno,
a
esto, lo, esto había aprendido de Alan Moore.
A lo histórico.
Yo, sí, me acuerdo, en Watchmen sí hay referencias, sí, a canciones reales,
claro,
de,
claro,
Devo, de... Sí, de aquella época. Y sí empezó a infiltrarse el mundo real ahí en esos cómics, en Sandman, sí, es como muchísimo más evidente, ¿no?
Sí,
en el caso de Moore.
Además que funciona muy bien porque se contrapone de alguna manera ese tiempo histórico que de alguna forma se nos había arrebatado los superhéroes. Mm. No era así en los años 60 cuando, sí, empieza la era Marvel,
sí,
pero había acabado siendo así. Los superhéroes se movían en una especie de tiempo mítico,
sí, como una especie de tiempo
circular,
mítico,
en la que no podíamos saber cuáles eran los gustos de Peter Parker, porque Peter Parker había vivido durante 30 años, pero en realidad tenía 22.
Claro.
Entonces no tiene sentido que a Peter Parker le guste un grupo de música y que se, claro, diga, porque dentro de 10 años va a quedar absolutamente desfasado.
Pues el uso que hace Gaiman en Sandman en tiempo real es muy interesante, porque además, claro, como la serie tiene dos planos, el del tiempo real y el del tiempo mítico,
sí, claro,
de todos estos personajes arquetípicos, la familia de las Deads,
uh-huh,
pues claro, muchas veces cuando ellos tienen que ir a la realidad, ¿no?, para hacer algo, ¿no?, como ese viaje que hacen Delirio y,
sí,
Sueño
en vidas
breves,
sí,
pues claro, hay muchos conflictos de cosas que ellos no entienden, ¿no?
Claro. Sí, pero claro, funciona bien porque también te permite contrastar las cosas que son mutables, las cosas que van cambiando, que son pasajeras, con aquellas cosas que son eternas y que no cambian nunca.
Que es la condición humana, que es, claro, de lo que básicamente te está hablando de lo que te está hablando Sandman, ¿no?
Claro.
Cuando ves que realmente la forma de ser que tienen personajes reales como pues está Rose Walker, Wanda, todas las chicas de A Game of You,
uh-huh,
en realidad es la misma psicología, el mismo comportamiento que tienen estos arquetipos,
sí,
¿no?
Sí,
sobre,
claro,
todo Muerte, que es la más humana de todas y la más simpática.
Sí, funciona así. Son personajes que se ven reflejados en los humanos,
sí,
porque en el fondo y son humanos, son, ¿no? Humanos, son proyecciones de aspectos humanos, sí, igual que todos los dioses que aparecen.
Realmente, otra de las cosas bastante interesantes sobre la manera de representar el arquetipo en Sandman es que no son completamente arquetípicos, y es algo que lo comentan en la serie de vez en cuando. Sueño, muerte, deseo, etcétera, etcétera, en realidad son aspectos del concepto que representan, son materializaciones concretas. Ellos pueden morir. Uh-huh. Cuando mueren, pues mueren y asumen otro aspecto diferente, pero ya son distintos,
sí.
Como ocurre al final de la serie. Cuando Sueño o Morfeo es sustituido por Daniel,
sí.
No solo tiene un aspecto físico diferente, tiene otras cualidades,
tiene otra
completamente diferentes, tiene otra personalidad. Claro. Es un ser compasivo, es un ser capaz de emoción, es un ser humano. Te cae bien. No como Sueño, que el Sueño es...
A mí me cae muy bien Sueño.
Sí, claro que te... Hombre,
pero no
va cayendo bien,
no,
pero es muy cabezota, es muy distante.
Claro, pero...
A mí una de las cosas más maravillosas de la serie es un pequeño detalle que... Creo que es poco después de A Game of You. Hay un capítulo en el que parece que hay una elipsis muy grande... Porque parece que ha tenido una novia de repente.
No, ha tenido una novia. Vidas Breves. Es el comienzo de Vidas Breves, claro.
Es el comienzo.
Hay una
que le impulsa luego, pues, ir en esa búsqueda a la que de su hermano, que sí. Le pide delirio y tal, ¿no? Pero dices, ¿qué novia? ¿Esto dónde ha pasado?
No ha sucedido.
¿Dónde lo he visto?
No lo hemos visto, claro.
No lo hemos visto. Sí. ¿Dónde está? ¿Quién es? Se la menciona constantemente. Y entonces hay una cosa curiosa, porque él... Le ha dicho a todo el mundo, a todos de sus subalternos en el sueño, que no se la puede volver a mencionar. Uh-huh. Porque es algo que ahí empezamos a descubrir qué hace con todas las amantes que tiene.
Claro.
Hay una ruptura brutal, es el amante perfecto, hasta que hay una ruptura brutal, porque básicamente todas las acaban, le acaban rechazando.
Claro.
Por su inhumanidad. Y...
Bueno, porque es un tipo que se debe a su trabajo también.
Claro. Sí, bueno, él es su trabajo, claro.
No debe de ser
es complicado tener un lío con un arquetipo, claro. Y entonces le dice a todo el mundo que no puede hablarse de ella, ¿no? Y lo interesante es que de vez en cuando se menciona que ha tenido una novia, pero nunca se dice su nombre, nunca se la menciona, hasta que al final, más adelante, descubrimos que era la bruja de Game of You.
Bueno, yo no estoy tan seguro.
Es un poco ambiguo, porque
yo creo que
al parecer tiene otro nombre.
Es a Leonora, pero yo creo, por lo que dice a Leonora, hace bastante más tiempo que fueron pareja, ¿eh? No tengo yo tan claro
hace
que
más
sea.
Tiempo.
A ver, es muy ambiguo, pero hablan, hay un momento en el que se ponen a hablar de su antigua relación y además ten en cuenta que, bueno, que Game of You es anterior a Vidas Breves. Entonces,
sí.
Yo creo que no es ella, no se refiere a ella. Fíjate, además, yo creo, es curioso que hables de esto porque me parece una de las pocas decisiones narrativas verdaderamente arriesgadas de Neil Gaiman, ¿no? Que es, si algo se le puede achacar es cierto conservadurismo narrativo, ¿no? O sea, es muy clásico al final lo que está haciendo.
Sí, sí.
Sin embargo, ahí sí que se tira a la piscina y hay una elipsis.
Sí.
Yo creo que no es a Leonora, ¿no? Porque, precisamente por eso, porque Leonora ya tiene esa relación previa con Sandman, con Morpheus en A Game of You, y Vidas Breves es posterior. Yo creo que no, que estamos en...
No lo sé.
Estamos ante una persona no nombrada y que no ha aparecido nunca.
Lo interesante es eso, que eso, el que no sea nombrada ni aparezca, define mucho la personalidad de,
claro,
de Sueño, ¿no?
Sí,
porque
sí,
digamos
sí.
Que consigue borrarte el personaje y prácticamente cualquier referencia a él en toda la serie, ¿no?
Sí, bueno, es como, claro, el tío que cuando corta, pues se enfada con todos sus amigos y siguen siendo amigos de su ex, pues este es
como la película aquella de Olvídate de mí, ¿no? Que Jim Carrey borra de su memoria a la novia y todo esto, ¿no?
Algo parecido.
Algo así.
Pero, fíjate, también, la figura en sí de Morpheus y por qué puede caer mal o caer bien, creo que tiene que ver mucho también con la edad del público, la del lector. Claro, tú... Como persona adulta, si lees de Sandman, Morpheus te parece un personaje excesivamente infantil en lo moral. Es decir, es una persona que, por hacer lo que debe, tú lees Vidas Breves y cualquier persona con dos dedos de frente le diría lo mismo que le dice Muerte en Las Benévolas, al final de Las Benévolas. Uh-huh. Que no había ninguna necesidad de hacer todo eso, que estaba siendo un drama queen. O sea, no hace falta hacer esto, nadie te ha pedido que hagas esto, no tienes por qué... Bueno, lo recordamos por si alguien no recuerda lo que sucede, pero básicamente lo que desencadena al final es esa profecía que hay al principio de la serie, de que Morpheus va a derramar sangre de su sangre. Va a matar a un miembro de su familia y eso va a permitir la caza que va a tener lugar en las benévolas por parte de las furias, de estas tres brujas shakespearianas que van a poder ir a por él porque ha roto una regla. Bueno, pues esa regla la rompe matando a Orfeo, que es su hijo, al final de Vidas Breves. Orfeo desea morir y se lo pide a cambio de decirle dónde está la destrucción. Pero en realidad no había ninguna necesidad de buscar la destrucción. Y además Morpheus ya sabía perfectamente que la destrucción no iba a querer volver. Era simplemente por darle el gusto a su hermana.
Pero Iri. Tampoco era por darle el gusto a su hermana, era simplemente por no pensar claro. en la novia que la había dejado... Y hay entonces una... utiliza a la hermana un poco como excusa
sí,
para...
Sí, claro.
Siempre hay un punto de egoísmo en todas sus decisiones.
Hay un punto de egoísmo y un punto de rectitud moral que sí. no deja de ser infantil, porque, claro, él... Bueno, aparte de una pulsión de muerte evidente, ¿no? Yo creo que ahí en ese momento él en realidad hace eso porque ya está buscando la activar el propio mecanismo, de su propia autodestrucción. Pero tiene una manera de ver el mundo, de ver las normas absolutamente rígida, que no es propia de una persona adulta. Y Muerte se lo dice directamente. Pero cuando tienes 18 o 19 años y ves a esta persona que es capaz de asumir su propia muerte antes que cambiar, es decir, esa cosa de la identidad, que yo creo que es otro de los temas centrales de la serie, sí. ¿no? La construcción de una identidad propia. Muchísimos personajes secundarios tienen algún tipo de problema de identidad, incluso muchas veces identidad sexual.
Sí.
Cuando tú eres adolescente y te crees la persona, una persona especial, te crees una persona única y tú no vas a ser como los demás, vas a ser diferente, no te vas a vender, no vas a renunciar a lo que eres cuando seas adulto, ver a este personaje, que además es un personaje pues eso, muy adolescente, ¿no?
Sí, porque
siendo capaz de morir antes que traicionarse a sí mismo.
Vive en un idealismo absoluto.
Exacto.
Y eso es muy atractivo desde el punto de vista adolescente. No solo es atractivo, es necesario, porque
sí.
es que si no eres idealista siendo adolescente, pues menuda mierda de persona
por supuesto,
eres, ¿no?
Por supuesto,
ya claro. tendrás el resto de tu vida para darte cuenta de cómo es el mundo, de cómo es la realidad y para matizar algunas cosas. Pero yo creo que es una serie muy inteligente también, porque aunque Sandman Sueño tiene esta actitud hiper idealista, hiper adolescente, el discurso de la obra no lo tiene tanto.
Tiene muchos contrapuntos.
Claro. Primero porque sus hermanos se lo hacen ver puntualmente. Y segundo porque sobre todo en Vidas Breves es donde te das cuenta de que muchas veces los motivos que hay detrás de sus decisiones aparentemente idealistas, aunque él se convence de que es el idealismo lo que le lleva a buscar a destrucción,
más,
porque
más
es su hermano, no lo sé, es el idealismo
normas.
De hacer bien las
sí,
cosas.
Es, sí, es asumir unas normas sí. y llevarlas a sus últimas sí, consecuencias.
Yo soy esto, yo tengo que hacer
claro.
esto. Realmente no lo ha hecho por eso y tú mientras lo lees te estás dando cuenta, tú ves su egoísmo, ¿no? Y eso es muy interesante.
Yo lo veo adulto, pero cuando leí la serie completa por primera
¿no
vez...
¿Lo viste?
Tardé en leerla, además, bueno, recuerdo que me la dejaron la serie para que la pudiera leer completa y no, a mí me parecía todo maravilloso. O sea, me parecía que era un personaje sin
yo
ninguna
no sé,
fisura,
yo no...
absolutamente magnético y que cada... frase que salía de su boca era una perla de sabiduría.
Yo eso no lo recuerdo porque lo leí hace muchísimo.
Bueno, aparte que tú eres, no es por nada, pero eres un poco más viejo que yo, Roberto.
Sí, entonces, no, a ver, yo puedo
no, decir parece que no, pero los años que nos llevamos, que son,
sí, son
cuatro, si no recuerdo mal, ¿no? Nos llevamos
porque
cuatro añitos.
Más, ¿eh?
No, hombre, yo nací en el 80.
Ah, sí, entonces son cuatro.
Claro,
sí.
Son cuatro años, pero es justo para leerlo ya en una época en la que se te está pasando
sí,
un poco.
Sí, esos cuatro años son, sí.
Claro.
Yo empecé a leerla cuando 5 empezó a publicar, cuando acabó la serie regular y empezó a publicar en
los recopilatorios.
Dobles, ¿no?
Sí,
dobles.
Como hizo Norma luego cuando sí. lo cogió, sí, por eso empezaste con la serie un poquito
más antes. Más o menos ahí, ¿no? Entonces yo no la volví a releer desde entonces, hasta ahora. Entonces la imagen que tengo es como más cercana. Y claro, pues ahora mi percepción de Sueño es un poco de... no gilipollas, ¿no? No exactamente,
vale.
pero un poco sí, ¿no? Porque hay cosas que... no es que ahora me resulten evidentes, pero por ejemplo el tema este de la profecía de la que hablas, uh-huh. el tema de derramar sangre de la familia, que es algo que se concreta cuando mata a Orfeo, pues bueno, a mí me da la sensación de que esa pulsión de muerte o de cambiar o de desaparecer que tiene San Man ya está desde su propio infierno.
Sí.
Es la escena con la que comienza la serie, ¿no? Porque realmente, pues no, se nos cuenta mucho qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, es que no ha pasado nada, ¿no? Que el pobre hombre ha estado encerrado durante prácticamente un siglo, 70 años me parece que son,
sí.
en una habitación, ¿no? Entonces, a ver, si a ti te pasa eso, no nos puede pasar.
No, claro,
no nos puede pasar. Porque la persona que más tiempo ha estado encerrado en nuestros tiempos ha sido Rudolf Hess, y no ha sido tanto tiempo. Pues es como poco para querer morir después.
Sí, porque además tampoco queda claro
que te liberen.
¿Qué percepción del tiempo tienen los Eternos?
Claro, es
no
que,
sabemos si para ellos 70 años son 70 años, lo que significa para un humano.
Es peor o incluso, no lo sé.
¿No? Claro, no lo sabemos. Eso nunca se explica y él nunca se abre y cuenta sus sentimientos acerca de esos años que ha pasado encerrado.
Sí, o a lo mejor lo terrible es que como lo han encerrado en el tiempo real, fuera del tiempo mítico, es algo que no está acostumbrado, le fuerza a ser un ser humano y a vivir las mismas pasiones y los mismos deseos y el mismo dolor que sufre una persona real encerrada durante 70 años.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sin comer, además, y sin nada, porque, claro, el sueño se alimenta de sueños.
Sí.
Y ahí encerrado no puede acceder a nada.
No puede
acceder
a nada.
Lo primero que hace cuando consigue escaparse es ir, hay una escena muy divertida, y, pues San Kirby sale comiéndose un muslo de pollo que ha robado de un sueño de alguien que estaba soñando con comida. Es muy gracioso. Y bueno, sí, hay una... Claro, es un personaje marcado... En el fondo, tú lees la serie y te das cuenta de que lo que estás viendo es leer la historia de los últimos días de Morpheus. Uh-huh. Estás leyendo la historia final de un personaje que ha vivido muchas historias diferentes. Uh-huh. Y eso también, claro, abre la puerta a que a lo largo de la serie se puedan contar historias que han sucedido en el pasado.
Sí, sí.
Presentar a otros personajes, como por ejemplo Lady Johanna Constantine, un antepasado de John Constantine que conoció a Sandman. Hay personajes también... ¿Podemos hablar un poco de los personajes secundarios que más nos gustan, si te parece?
Sí.
Porque hay cosas interesantes ahí.
Sí.
Está, por ejemplo, Hope, que es
Hope es... Para mí es mi favorito.
Sí, es un personaje maravilloso porque... A mí me resulta de los más humanos al final. Es este personaje, para los que nos estén oyendo, que hace una apuesta. Y Morpheus le concede la vida eterna hasta que él decida... Uh-huh. acabar con su vida. Entonces vive pues como, no sé, son 3 siglos aproximadamente, una cosa así. Pero es un tipo que está muy bien tratado por parte de Gaiman, su mentalidad, porque claro, él es una persona que tiene que vivir con el hecho de que hace 2 siglos fue esclavista y comerció con esclavos de África, pero claro, luego la sensibilidad, la manera, la ideología va cambiando y en nuestros días él sigue vivo, se acuerda de cuando hizo eso.
Sí.
Y hay cosas muy conmovedoras con este personaje.
Se me está poniendo la piel de gallina mientras hablas, porque me estoy acordando del último episodio de Hope.
Ah, es maravilloso, claro. Justo al final de la serie, otro gran acierto, la serie acaba...
Claro, con los personajes secundarios mejores que son Hope y Shakespeare, para mí.
Sí, sí, sí. Acaba en un episodio que tiene una parte muy divertida, porque es una feria medieval. Claro, este personaje pues puede ver todo lo ridículo y todo lo impostado que hay en una feria medieval.
Sí.
Y Muerte va a buscarle como un último favor a su hermano. Va a buscarle y le dice, bueno, hiciste un trato con mi hermano, pero mi hermano ya no está. Si tú quieres, puedo acabar ya con tu vida, si crees que has vivido lo suficiente. Y no se atreve.
Sí.
No se atreve, no es capaz de...
No se atreve... Sí, ¿no se atreve o al final?
Yo creo que hay algo ahí como el miedo, la incertidumbre, de decir, no, todavía no.
Este personaje a mí... fue el que más me llegó cuando empecé a leer la serie. Y yo debía tener 19, 20 años, recuerdo, y una de mis películas favoritas era Entrevista con el vampiro. Uh-huh. Y bueno, pues a mí lo que me atraía de Entrevista con el vampiro, que es la misma premisa, es un poco la misma premisa que tiene el personaje de Hope Gatling, es esto de... Yo hasta entonces siempre había leído, siempre había leído, no sé en qué novelas, no sé dónde, ¿no? La idea de que la inmortalidad es una maldición.
Uh-huh.
de que la inmortalidad es algo que bueno, que tú no... Llega un momento en el que ya no la deseas porque las cosas ya no son como las conocías, y toda la gente que conocías ha muerto y todo esto. Pero yo pensaba que eso era una chorrada. A mí me parecía increíblemente atractivo los personajes de Entrevista con el Vampiro. La idea de la inmortalidad, de que una persona pudiera tener, no sé, un tiempo indefinido para hacer con su vida lo que quisiera, a mí me parecía una cosa súper atractiva.
Sí.
Porque, no sé, me parecía que es algo que si yo lo tuviera acabaría con todas mis ansiedades, ¿no? De ser, de no sé, de tener que hacer una carrera y luego tener éxito y luego, no sé, podría intentar lo que quisiera y si fracasara, pues intentar otra cosa. Y me pareció una cosa súper atractiva como adolescente, ¿no? Aparte de lo de ser vampiro, que es una cosa que, no sé.
No,
yo tenía un punto siniestro también, ¿no? Y entonces lo que pasa con Job es que cuando a él le presentan la posibilidad de ser inmortal, él dice, estupendo. Él dice, porque no le ve ningún claro. problema. Le dice, yo quiero seguir vivo, ¿no? Y él tiene siempre este convencimiento absoluto de que la inmortalidad es un don, ¿no? Y tú, claro, le ves aparecer a lo largo de la serie... como en diferentes épocas, prácticamente en todos los siglos que va viviendo, y cuando llega al final, claro, el peso ya es demasiado grande, ¿no? No solo por la feria medieval en la que están, donde todo es absolutamente falso,
sí.
sino que en ese momento él está saliendo con una chica negra,
sí, sí,
y
sí.
está absolutamente enamorado de ella, y tú lo ves, y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede este hombre hacer esto si ha sido esclavista? Pero, que, o sea, cada vez que la besa, que ¿qué se le pasará por claro. la cabeza? ¿Cómo puede vivir con esto, no? Y entonces ahí en ese último episodio es donde te das cuenta de verdad que esta frase de que la inmortalidad es una maldición es real.
Claro.
Porque no es ya que las cosas cambien y la ciudad en la que vivas no sea la misma y que el revival de los 80 sea una mierda, sea tan parque de atracciones como esa feria medieval claro. que aparece en ese penúltimo, antepenúltimo episodio de Saman. El problema es que tienes el peso de todo lo que has hecho en tu vida y los valores cambian y el peso de lo que has hecho no significa lo mismo en el momento en lo que has hecho que 100, 200, 300 años después. ¿Cómo puedes vivir con eso, no? Entonces ahí es que a mí me parece que el tema de la inmortalidad está mejor tratado en esta obra que,
sí.
que prácticamente cualquier otra cosa que yo haya leído.
Yo creo que lo trata de una manera muy inteligente y aquí sí novedosa, y porque luego además también... Bueno, hay muchos otros personajes que son inmortales.
Sí,
esto se dice que
hay... Sí, hay varios.
Hay, sí,
está Geti la Loca...
Claro, en Vidas Breves se dice que hay unas 10.000 personas en el planeta que están vivas desde la época de las cavernas.
Ah.
Entonces, bueno, eso da mucho juego también, ¿no? A la hora de plantear personajes cada uno. Claro, Geti la Loca, por ejemplo, se ha vuelto loca.
Sí, sí, sí.
La inmortalidad la ha vuelto loca. En cambio, Job es un tipo con los pies en la tierra, muy sensato... Pero claro, al que le va pudiendo todo eso. Hay un momento que a mí me parece muy triste, que es cuando comenta que ya no se acuerda de la cara de su primera esposa.
Ya.
Es que
a mí ahora, pensándolo, me parece muy fuerte que... A ver, ¿este hombre, Gaiman, tenía 28 años cuando empezó a escribir Sandman?
Pues la verdad es que no recuerdo la edad exacta, pero los 30 años tenía.
Un prólogo por ahí, 28 o 26 y medio o algo así.
Vamos a buscar.
Era bastante jovencito.
Tú, pues, mientras hablas...
Pero es que la serie no es tan larga.
Nació en el 60, tenía 29 años.
Tenía 29 años. Sí, creo que decía entonces 28 cuando empezó a escribirla, 29 sí. cuando empezó a publicarse. La serie, ¿cuánto dura? Son 75 números...
Sí, acaba a finales de los 90.
Debieron de ser menos de 10 años, ¿no?
No, por ahí, sí.
Por ahí.
Acaba en el 99, si no recuerdo mal. También lo voy a buscar, pues me está dando mucho trabajo.
No, seguía siendo joven. Seguía, no sé qué tendría, menos de 40 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, era seguramente, mira,
sí, yo...
No, acaba en el año 96.
En el año 96.
Sí, estaba confundido por las fechas de publicación en España. Acaba en el año 96, es decir, cuando acaba Sandman...
36 años.
Era más joven que nosotros ahora.
Es que a mí me ha costado llegar hasta los 41 o 42 para darme cuenta de los problemas de la inmortalidad, ¿no? Que son, pues, que... Pues eso, que las cosas ya no son como eran, que de repente, pues, Twitter ya es algo que te supera, porque hay una serie de cosas que a mí me hacen sentir muy viejo y que me hacen rechazar muchísimo, muchísimas cosas del mundo en el que vivo, ¿no?
Imagínate. ¿Qué haría Hulk Dublin con Twitter?
Claro, pero eso es algo que realmente empiezas a comprender según envejeces, ¿no? Y Gaiman no era tan mayor.
No, es bastante sorprendente algunas de las cosas, sí. Que hay otras no, porque ya digo que sigue habiendo ahí una visión adolescente de ciertas cosas, aunque haya contrapuntos y haya cierta retranca incluso, pero el caso de Hope a mí me parece bastante significativo, me parece uno de los personajes que se trata de una manera más adulta.
Sí.
Luego, a mí me gustan muchos personajes del sueño, y uno que no suele ser favorito de casi nadie, que es Lucien.
Sí,
¿no? Me parece muy divertida esa figura de bibliotecario absolutamente recto, ¿no? Que está ahí en su sitio, que es una especie de mano derecha de Morpheus, en realidad, que es el hombre al que le confía absolutamente todos los... Bueno, absolutamente todos no, pero bueno, si con alguno de los personajes se abre un poco, es con Lucien. Y luego, posteriormente, con Matthew también. Pero me hace mucha gracia el personaje, me gusta mucho, porque además pues, esa lealtad que demuestra... también es bastante propia de la adolescencia. Y es un personaje muy muy interesante en ese sentido, porque siempre se mantiene fiel hasta el último momento, y de hecho en el momento en el que él desaparece, al principio de la serie, cuando Morpheus es capturado, el sueño se viene abajo, el sueño me refiero a su reino, se viene abajo, la mayor parte de los sueños y pesadillas se dispersan, se van por ahí a hacer el gamba, pero Lucien se queda
y
en su
sitio.
Es bonito
que sea un bibliotecario, ¿no?
Claro.
A mí me recuerda un poco a este personaje de Buffy, cazavampiros, el bibliotecario, que en realidad no tiene mucho que ver, pero sí es un poco como el punto de conexión entre todos estos personajes, ¿no? En el caso de Lucien son los personajes del sueño.
Sí, y además es un personaje como Lucien profundamente británico, ¿no? En sus modales, en su forma de ser, su puntualidad escrupulosa.
Sí, reglas,
claro. Sí. Es muy gracioso.
El afear la conducta a los demás cuando se han pasado un poco, porque se han tomado demasiadas confianzas con sueños, sobre todo con Matthew, ¿no?
Sí.
Y con el...
con Merv,
¿no?
Merv es la calabaza, la sal de la tierra, como le llaman, que es un personaje también muy divertido. Que de nuevo, sale muy poquito, pero que solo por... Claro, es que a mí me marca mucho Las Benévolas, porque es la primera saga que leo. A día de hoy sigue siendo mi favorita.
Sí.
También porque la dibuja... Luego hablaremos de los dibujantes, que creo que hay que hablar también de ellos. Pero la dibuja que para mí es el mejor que pasa por la serie, que es Mark Hempel. Parece un dibujante brutal, buenísimo. Y en esa serie todos los personajes habitantes del sueño tienen como su momento de gloria. Y Mervyn tiene un momento muy loco en el que coge dos ametralladoras y va a enfrentarse cara a cara con las furias que han entrado en el reino del sueño para destruirlo hasta que él dé la cara para matarlo. Y entonces Mervyn va con dos ametralladoras a proteger el sueño. Es una cosa como muy divertida, ¿no? Realmente un personaje que es un contrapunto muy divertido a la sobriedad y a la elevación de los diálogos, ¿no? Están ahí las tres furias hablando, pues eso, a los Shakespeare, y de repente aparece este tipo que habla como macarra de la actualidad, y es muy divertido el contraste.
Sí. A mí me gusta mucho me gusta mucho Matthew.
Sí, también.
Quizá porque es el personaje más humano del sueño. Sobre todo creo que también es en Las Benévolas, ¿no? Cuando él se empieza, ha oído ya demasiados comentarios, como que ha habido otros cuervos. ¿Estos cuervos dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Han muerto? ¿Se fueron? ¿Qué ocurrió, no?
Bueno, uno fue el propio Lucien.
Sí, uno fue el propio Lucien. Sí, Lucien le dice, sí, hubo uno, no me acuerdo quién era, un filósofo, alguien así.
Aristeas
de Mármora, ¿no? Que había vuelto a ser hombre después de cuervo, pero la cosa no funcionó y entonces ya, luego murió. El caso es que el resto de cuervos han muerto. Y entonces empieza a sospechar y a acojonarse con la posibilidad de desaparecer, porque claro, pues siendo humano se ha tenido que acomodar a la vida de cuervo y ahora que ya está acostumbrado, que tiene a su nueva familia, a sus nuevos amigos, y parece que su vida funciona bastante mejor que la vida previa que tuvo la cosa del pantano.
Sí.
Pues...
Sí, es un tipo que se ha conseguido realizar en una nueva vida, con una nueva existencia, y que tiene amigos, tiene un hogar, tiene esa relación tan especial con Eva también, que Eva vive en los límites del sueño, en una cueva, y es íntima amiga de Matthew, incluso a veces... da la sensación que tienen como un cierto rollo amoroso, no sé, no queda muy claro. Y sobre todo a mí me conmueve mucho el personaje, la, de nuevo, la lealtad, ¿no? A Morpheus, ese final en el que no quiere marcharse cuando Morpheus va al enfrentamiento final contra las benévolas y lo despide para que se marche y él escoge quedarse con él, aún sabiendo lo que le puede pasar. Esa relación que tienen tan particular entre los dos me parece muy interesante y sobre todo muy conmovedora. Vuelvo otra vez a la habilidad que tiene Gaiman para crear ese tipo de vínculos emocionales cuando estás en la edad y en el momento adecuados para generarlos, ¿no? Son personajes que hablan de una manera, que hacen una serie de cosas que de alguna manera tocan, ¿no? Cuerdas que pulsan teclas ahí que hacen que esos personajes se vuelvan especiales con muy poquito, en realidad, con cuatro pinceladas. Y bueno, no sé, la verdad es que creo que deberíamos hablar de los dibujantes porque pasa mucho y hay mucho que hablar ahí. Y a fin de cuentas también son coautores de la obra, claro, estamos hablando todo el rato de Gaiman, pero hay unos dibujantes.
Dibujantes. Y además a mí me parece que son muy importantes. O sea, me parece muy importante el baile de dibujantes,
¿no? Sí.
El que haya un cambio constante de saga a saga, incluso de los episodios que te cuentan historias individuales, pues de historia a historia. Porque, bueno, es Sandman tiene esto de... Es como una historia que contiene en su interior todas las historias, ¿no? Porque prácticamente cualquier historia que Gaiman o cualquier otro guionista o cualquier otra persona en el mundo pueda contar está influida por el sueño, ¿no?
Sí.
Entonces tiene cabida en Sandman. Y eso hace que tenga cabida muchos estilos diferentes, ¿no? Y bueno, supongo que todos tenemos a nuestros dibujantes favoritos y a otros a los que tenemos más manía.
Yo ya he dicho cuál es
mi favorito.
Sí, Mark Kempel, sin duda alguna. O sea, me parece, además, un dibujante que a priori no pegaba ni con cola ni algo así, que hace un trabajo maravilloso con ese estilo que tiene tan sintético,
además,
tan anguloso.
Muchos de los estilos más famosos o que han pegado más en Sandman son estilos más bien tirando hacia el expresionismo, con un trazo
mucho más sucio,
Tirando hacia lo pictórico a veces, hacia el realismo fotográfico, en el caso de Dringenberg, y claro, Gempel es caricaturesco.
Es totalmente cartoon, además se acompaña una parte
de las aventuras de Batman, se parece un poco a Bruce Timm.
Sí, un poquito, ¿no? Bueno, más Gempel había hecho cosas como Tuck and Buster, que era una serie absolutamente cartoon, muy divertida. Y aquí, para mi gusto, ya digo, me parece el más el que hace un trabajo más sorprendente. Pero quizá un problema que tiene Sandman es que a nivel formal, en general, casi todos los dibujantes son bastante conservadores, porque a fin de cuentas están trabajando sobre guiones que no están buscando ningún tipo de experimentación narrativa ni formal. No te vas a encontrar con una composición de página sorprendente o innovadora, solo momentos muy puntuales.
A ver, puede ser sorprendente encontrarte a John J. Moore.
Al final, sí, ¿verdad? Es el último, si no recuerdo mal, es el último capítulo de la serie, de hecho.
El penúltimo.
O el penúltimo.
El último es el de...
El de la tempestad.
El de la tempestad,
exacto.
Sí, o... Sí, estilos así más expresionistas, pero luego, claro, incluso en estos episodios... O los de Dringenberg, que Dringenberg era un tío que estaba muy influido por Vincenkiewicz y por Gustav Klimt también. Pues, en cuanto ves lo que es la secuenciación de las viñetas, la composición de página, pues sí, es relativamente convencional, ¿no? Lo más así sorprendente, por decirlo de alguna manera, que te puedas encontrar en algún número, no sé si es uno de los... Está entre los primeros, que hay que girar la página, porque... No me acuerdo, había como un movimiento de estilo vórtice, algo así, pero bueno, era una cosa que además ya había hecho Moore en la cosa del pantano, en el episodio aquel de los ritos de primavera, cuando el viaje psicodélico y tal, ¿no? Sí, es más o menos tradicional, convencional la narración, y bueno, a mí me parece muy bien, me parece que...
Sí, no tiene ningún problema, lo que pasa es que... Claro, en algún momento se podría haber jugado más con determinadas cosas.
Sí, porque la serie lo permitía.
Claro, estamos en un campo de la imaginación, en un reino cuyas leyes físicas no son las mismas que el nuestro. Se podría haber jugado más con eso. Pero bueno, da igual. En el fondo, tampoco era habitual encontrarte en las series de la época. Es decir, no. Es un hijo de su tiempo, es un tipo de obra que se centra mucho en lo literario siempre. Viene sí. De esa tradición Gaiman.
Y con el hecho de contar historias
sí,
también.
Exacto, lo que importa
es los temas principales, lo que importa es la historia. Entonces...
Aunque hay que decir que él siempre ha dicho que tenía muy presente el dibujante que iba a ilustrar sí, cada claro. historia. Y que le daba un tono a la historia adecuado sí, a ese sí, dibujante. Sí. Pues eso, en Preludios y Nocturnos tenemos episodios que son puro terror, como este de los... ¿cómo se llama? El del bar, el mítico este del bar, de los personajes que están ahí encerrados 24 horas con el psicópata que los tortura psicológicamente.
Ah, es uno de Drinkenberg, de,
sí.
Sí, de los primeros, no me acuerdo.
Bueno, en cualquier caso sabemos sí. a cuál nos referimos. Es un dibujante que puede hacer ese tipo de,
sí.
de historia, de dotarlo de la atmósfera adecuada. Seguramente se lo tuviera que hacer más gente o cualquier
claro, otro, no
lo quedaría igual. Entonces él siempre ha dicho que lo tiene muy en cuenta y la forma de trabajar no es la misma. Por ejemplo, con Kelly Jones, que es otro de mis favoritos.
Sí, sí, el mío también.
Un tipo, de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que es una especie de Bernie Wrightson menor.
Da igual.
Pero aún así, además, a mí me gusta muchísimo.
Para esa saga que transcurre en el infierno es
perfecta porque
se nota que le encanta dibujar demonios sí. y cosas grotescas. Pero al mismo tiempo tiene un estilo... no es sucio como Dringenberg o como John Muth, no trabaja con pinceladas sino con contornos muy definidos. De hecho luego ha hecho bastante Batman, me parece. Le va súper bien a esa miniserie, porque además no, el objetivo de esa miniserie no es representar el infierno, a ver, si es un lugar terrible, pero no como un lugar sucio, ¿no? Porque de lo que habla es de cosas bastante emotivas, ¿no?
Sí.
Que es de un señor que está harto de su trabajo y que lo quiere dejar.
Claro.
Que es Lucifer, ¿no? Y es sí. muy humorístico, gracias a Kelly Jones.
Sí, sí, sí. Para mí es otro de los mejores que aparecen por ahí. Además, Estación de Nieblas es uno de mis arcos favoritos.
Sí.
Yo creo que es el arco...
De hecho, para mí es mi favorito.
En el que la idea de la superposición de diferentes mitologías y ficciones... ya toma cuerpo de manera
sí,
crítica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y a partir de ahí la serie va tirando por ese camino. Y luego me gusta mucho Jill Thompson también, que es la dibujante de Algún Número Suelto y de
Vidas
Breves. Siempre me ha gustado mucho Thompson, me parece una dibujante con mucha personalidad, muy fresca. Y aquí sobre todo me gusta cómo juega con Delirio. O sea, me parece
sí.
que es la que mejor ha dibujado
sí,
a Delirio.
Sí, sí, sí. A mí es la que más me gusta de todos los dibujantes de,
¿sí?
de Sandman. Kelly Jones también, pero Jill Thompson me parece la... No sé, tiene algo que... A mí hay algo que me gusta mucho en algunos dibujantes de Sandman, como por ejemplo Sam Keith, aunque... Bueno, es que tampoco no me parece ni de lejos el peor de los dibujantes que ha tenido la serie. Tampoco es que haya habido ninguno muy malo, ¿no? Solo que quizá haya algún episodio que pues a lo mejor me haya gustado menos
sí.
y bueno,
hay
el caso
cosa...
es que
no, perdón.
Me parece que Sam Keith se introdujo algo en Sandman que a mí me parece muy interesante, que es lo grotesco. Que luego, por ejemplo, en Dringenberg no está. Porque Dringenberg es un dibujante que él lo reconocía, él copia de fotografías.
Sí, sí,
de hecho,
sí.
Su muerte era un personaje conocido, no sé si en Seattle o en los clubs nocturnos, y entonces pues la dibujó tal cual, ¿no? Por eso parece un personaje tan real, ¿no? Y,
bueno,
y se nota.
Se nota muchísimo en algunas
escenas. Se nota el posado, se nota. Aunque tiene episodios maravillosos.
A mí Dringenberg tengo
que
decir
contabas.
Que me gusta, aunque evidentemente le veo limitaciones, pero es que también lo que sucede, es una cosa que hay que entender en el contexto de la época, es que las series de Vértigo, o de Prevértigo, si queremos, ¿no? Buscaban deliberadamente los editores este tipo de dibujantes
sí,
porque
sí,
querían...
Sí, sí. Querían un plus artístico.
Un plus artístico por un lado, y por otro también una estética más terrenal, más mundana, o con un perfil más bajo. No tendría sentido haber puesto, yo qué sé... Pues a John Romita Jr. o a George Pérez
ya,
a dibujar esto.
No.
Estaban intentando alejarse deliberadamente del tono colorista
claro.
y épico de los superhéroes y buscar a dibujantes que a lo mejor no estaban tan dotados técnicamente, pero eran capaces de dibujar cosas más...
Sí, más a pie de tierra.
Claro.
Y a mí me gusta Keith porque de vez en cuando ves gestos grotescos en los rostros de los personajes,
sí.
una mueca de labios y tal... Y me parece que eso también Jill Thompson lo hace súper bien. Está
sí.
muy dentro de su estilo. de repente son feos todos, toda la familia de Destino, etcétera, etcétera, son todos feos.
Pero no son feos caricaturescos, son...
No,
los dibuja de una manera muy humana.
Claro, entonces, claro, no, parece... es como si los hubiera capturado, no en el momento de la pose, sino en el momento intermedio, en
con la boca abierta.
No acaban de sonreír con la boca abierta, y a mí eso me gusta muchísimo de Jill Thompson. Y...
Thompson es muy buena, además es ese tipo de dibujante que puede dibujarte una escena larguísima de conversaciones, que es algo que aparece con mucha frecuencia en The Sandman. Y ella es capaz de hacerlo de manera entretenida, sin que te aburras nunca, porque siempre está pasando algo divertido mientras están hablando.
También me gusta mucho, no sé, a nivel de el paisaje que dibuja, todas estas partes que tienen lugar en Grecia. Y me gusta también Sean McManus.
Son más manos
de Game of You.
A mí un poquito menos.
A mí me gusta, no porque me encante como dibujante, sino porque me parece que estuvo muy bien elegido para la saga que estaba ilustrando, que transcurre toda dentro de un mundo de fantasía que está dentro de la cabeza de un personaje, ¿no? Una de fantasía así muy... Pues eso, muy de... un poco de... espada y brujería, un poco...
Bueno, precisamente, una de las pegas que pongo yo a esa saga es que me parece que el homenaje / inspiración de la saga de Narnia es un poco excesiva.
Sí.
Está procesada de una manera bastante más perezosa que otros momentos de la serie. De hecho, el final de esa saga, de Un juego de ti, el final de ese mundo es literalmente el final de Narnia.
Ah, mira, pues eso no lo sé.
Es el final de Narnia tal cual, de la última novela de Narnia, de la última batalla, parece que se llamaba. Es literalmente ese final. Entonces, es un poco... Ahí sí que es lo típico que dices, tío.
Tenía otro episodio, creo que es de él, el del emperador de los Estados Unidos.
Sí.
Que
sí,
es uno de mis favoritos.
Ese episodio está muy, muy bien.
Y es fabuloso también. No sé, le da como un empaque a los bigotes de este hombre, del emperador, que yo siempre me acuerdo de esa imagen, esos bigotes gigantescos.
Tiene una manera de dibujar muy extraña.
Sí.
Bueno, y si hablamos de los que menos nos gustan, porque los míos son, ya digo que van a ser controvertidos.
Bueno, yo antes de hablar de los que menos me gustan, quería citar otro que me parece, para mí, el episodio en el que mejor elegido está el dibujante, es el de Matt Wagner, que es un dibujante que a mí en concreto nunca me ha gustado mucho. Pero en ese episodio, que es un episodio protagonizado por dos niños fantasmas en un internado de estos de estos que te pegan, ¿no? En Inglaterra.
Que luego dio lugar a un spin-off, por cierto.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Sí,
que
sí,
era de
sí.
Wagner también.
No recuerdo ahora quiénes eran los autores. Bueno, me parece que la propia Jill Thompson hizo algo. Y eran los dos niños haciendo como...
Pues... A mí ese episodio me ponía los pelos de punta por el tenebrismo que tiene, por lo bien que refleja el ambiente... No solo el ambiente del colegio, sino el ambiente fantasmal de que tú estás leyendo historia de gente muerta. A mí
bueno,
me gusta muchísimo.
Es otro ejemplo muy bueno de cómo Gaiman tenía muy presente el dibujante con el que quería colaborar para cada historia. Sí. Luego nos estamos dejando dos de los peces gordos, que son Charles Best por un lado y Craig Russell por otro, ¿no? Que son en el momento en el que se hace la serie... son los dos más importantes, los dos autores de más peso que aparecen por ella. Sí. Los demás a lo mejor después se han hecho un nombre mayor, pero entonces no lo tenían. Y en cambio estos dos sí que eran A mí Bess siempre me ha gustado, aunque en realidad es un tipo bastante poco original.
Sí,
está copiando muchos ilustradores de cuentos infantiles o no.
Sí, del siglo XIX, Arthur Rackham, esta gente. Lo que pasa es que, claro, como él es el que ilustra los episodios de Shakespeare...
Claro.
A ver, no, es que, claro, ni el siglo XIX ni Arthur Rackham tienen nada que ver con Shakespeare.
No.
Pero tú ves sus ilustraciones y dices, ah, esto es como los libros ilustrados, esto... Hay algo que te recuerda al grabado, a... Sí. A mí sí me parece que
los
le
daba muy bien.
Y luego también tiene otra cosa,
que había.
Dibuja el campo como nadie.
Sí.
Y
es bueno, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un dibujante que con el paso de los años lo he puesto en un peldaño inferior, quizá por eso, porque le veo que no tiene la originalidad que tiene otros.
Sí, claro.
Y Craig Russell le ha pasado un poco lo mismo, porque Craig Russell se le notan muchísimo las influencias, las lleva muy a flor de piel. Pero claro, su episodio también es perfecto para él, claro.
Sí.
El episodio de Ramadán, inspirado en Las Mil y una Noches, que es otro de los números o de las historias autoconclusivas más famosas de la serie.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Junto con el que hemos mencionado antes de Shakespeare.
Pues vamos a hablar de los que no nos gustan.
Vamos a hablar de los que no nos gustan. ¿Quién empieza?
Bueno, empiezo yo, a mí, Dringenberg. Pero es curioso porque algunos de sus episodios están entre mis favoritos. El que has mencionado de del bar, del diner, que es secuestrado por un asesino en serie, me parece muy bueno. Quizá no es de los que me gustan más, pero sí es el dibujante de del que quizá el sea capítulo, mi favorito.
El capítulo se llama Passengers, Pasajeros.
Pasajeros. Uh-huh. Pues mi número favorito de Sandman es el de la convención de los asesinos en serie.
Ah, ese es divertido.
Y está sensacional Dringenberg ahí, ¿no? Lo que no me gusta de él es que borra toda traza de caricatura.
Ya, eso es cierto.
Que es algo que ha introducido Keith y que por suerte después de Dringenberg vuelve. No me gusta el rollo de tanto aire fotográfico que tiene todo, y a veces me molestan en algunas imágenes que se notan cosas que parecen copias directas de Sienkiewicz, y en concreto el episodio ese de Passengers, yo recuerdo que había un personaje, un hombre que le dibuja como con un ojo más grande que con el otro, y así como encorvado como con chepa, y estoy viendo a Sienkiewicz. Incluso a veces los bordes de las viñetas ponen unos triangulitos, que es como la marca de fábrica de Sienkiewicz, aunque bueno, Sienkiewicz lo copia de Klimt, pero...
Sí, y en ese punto sí, la suciedad de repente hace una textura con mucha tinta, con líneas muy furiosas.
Sí,
sí, es evidente.
Pero bueno, luego, a ver, a Dringenberg se le debe muchísimo la serie, porque él fue el que consolidó un poco el estilo gráfico, y luego también, bueno, creó al personaje de Muerte, ¿no? Que además Muerte es uno de los personajes que, independientemente del cambio de dibujante, siempre intentan seguir el modelo que impuso Dringenberg, ¿no? Sí, siempre estás viendo a la misma persona.
Aunque luego Chris Bachalo, que fue el dibujante de la primera serie limitada y de parte de la segunda de Muerte, la dulcifica más, sí, ¿no? Sí. Le da un tono como más dulce. Sí. Una redondez que no tenía el personaje en un primer momento cuando lo dibujó Dringenberg. Luego, eso también me da pie a comentar una cosa que me resulta curioso de la serie, y es como el hecho de que los personajes pueden cambiar de apariencia. Hay un margen para la interpretación de cada artista, sí, porque los personajes, según la persona que les vea, tienen una apariencia u otra, hasta el punto de que a Morfeus, un gato, lo ve como un gato.
Sí, 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 sí.
Entonces,
si un dibujante lo puede ver como, claro, como otra persona diferente.
Hay mucho margen para que los dibujantes hagan su propia interpretación, aunque es verdad que yo creo que en general todos siguen el modelo de Dringenberg más que el de Kies.
Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que luego sí, a partir de Dringenberg todos los dibujantes recuperan determinadas herramientas del cómic, como la caricatura, como una cierta simplificación del dibujo, no tanto apego a lo fotográfico, que hace que la narración sea mucho más fluida que en el caso de Dringenberg. Yo, si tengo algún problema con Dringenberg, es ese, que a veces pues me da una sensación de poco fluidez, pero también tengo que decir que eso, que mi episodio favorito es de él, y me parece que también que está sensacional, creo que eran el prólogo y el epílogo de Estación de Nieblas, que era de Kelly Jones. Para mí hay otro dibujante que no me gusta nada y me parece con diferencia el peor de Sandman, y que creo que coincido contigo.
Dilo.
Michael Zulli.
Bueno, Michael Zulli es uno de los que menos me gusta.
Ah, bueno, no me estoy acordando.
Pero hay otro que me gusta menos todavía, que por eso he dicho antes que iba a ser polémico, porque es un dibujante bastante reputado y con bastantes obras importantes, que es Brian Talbot. Pero...
Ah, pues mira...
Brian Talbot, lo más largo que dibuja es La canción de Orfeo, aunque también
sí,
hace...
Bueno, es un episodio que me encanta. Es...
Sí, a mí también me gusta mucho la historia, también. Pero nunca me ha gustado cómo dibuja Brian Talbot. Me parece... No, me parece que no tiene personalidad. Es un dibujo muy... muy formulaico, muy blando también. Las formas, las líneas... Me parece una cosa... No me ha gustado nunca.
Pues mira,
es una cuestión de filias y fobias personales. Sí. Y es que un tipo de dibujo como ese no me pega absolutamente nada en The Sandman. No me gusta cómo dibuja las expresiones de las caras, me parece todo muy forzado, muy... Y es un buen dibujante. Objetivamente, seguramente tenga más cualidades técnicas que Dringenberg. pero no conecto nada con su estilo, me parece falsísimo, no me transmite nada, me parece frío. Y Michael Zulli me pasa un poco lo mismo.
A mí con Michael Zulli, yo no sé, a mí por lo menos Brian Talbot me parece que es un tío que sabe narrar bastante bien.
Sí.
Pero a mí mi problema con Michael Zulli es que cada viñeta me parece una ilustración. Y ahí recuerdo un pasaje de, no sé cómo se llama en español, porque lo leí en inglés, The Way, que es la última saga, El Velatorio.
El Velatorio lo llamaron aquí, Velatorio. Perdiendo un poco, no había otra, ¿no? Había que perder la ambigüedad de la palabra, claro.
Hay un momento en el que está hablando esta chica, Cesalí, me parece que se llama, que es la bruja de A Game of You, aunque sí. Ella cambia de nombre.
Sí, sí, es Eleanora luego.
Es Eleanora luego. Sí. Ella está hablando de su relación con Sueño, y es una, bueno, un parlamento que dura aproximadamente una página. Tú lees las palabras y son emotivas, pero es que no sientes absolutamente nada.
Exacto.
Porque no hay nada en su gesto, no es todo pose, es todo prerrafaelismo puro, que a ver, a mí me parece muy bonito el rollo Waterhouse prerrafaelita,
pero es que
en esa escena no pega nada, no hay gesto.
Luego hay una cosa, por ejemplo, se ve muy bien el problema que hay en encajar su estilo con el universo de Sandman en cómo dibuja Matthew. Si lo recuerdas, dibuja a Matthew
como un cuervo
absolutamente realista.
Claro, es que no.
Con
es
movimientos de cuervo, claro. con
lo bonito,
gestos
como lo dibuja
de cuervo.
Gente, él, como un dibujo animado, claro. Articulado, que está humanizado.
Exacto.
Pues a mí Zulli no me gusta nada Sandman por eso, porque no me parece que no es emotivo, y el problema es que está haciendo la saga que más emotiva debería ser.
Claro, está haciendo la última.
Es gente que está hablando del recuerdo de Sueño, ¿no?
Y al margen, a nivel técnico, yo tengo una pega seria con el dibujo de esa última saga. Sí, nunca me ha gustado cómo queda el lápiz reproducido directamente con color.
Ya.
Sin color he visto cosas interesantes, pero con ese color, además ya era un color informático, también claro, el color de la serie cambia muchísimo,
sí.
Porque hay un abismo entre el color de los primeros números y el de los últimos, sí. Que ya se aplica con la separación de colores propia de los colores informáticos, ¿no? Como bien comentamos en el programa que dedicamos al color, y de hecho es una de las cosas que cambian de manera más significativa. Creo que Ramadán es el primer capítulo donde hay un color informático,
sí.
No recuerdo quién lo hace ahora mismo, quizá tengamos el dato por aquí también.
Ramadán.
Mira, efectivamente, Ramadán el color lo da Digital Chameleon, que es una de estas empresas que se hicieron muy populares en los años 90, porque empezaron a trabajar con Marvel.
Sí. Pues no sé, yo creo que es fácil ver lo que no funciona en Zulli cuando lo comparas con Charles Bess, que es un autor que tiene un estilo que también tiene el mismo modelo de los pintores prerrafaelitas, bueno, entre otros, ¿no? Pero tú ves a un personaje de Charles Bess y te das cuenta de que en su cara las facciones están simplificadas para que se puedan mover, para que puedan ser más expresivas, utiliza el lenguaje de la caricatura dentro de la cara. Entonces, es alguien que sabe muy bien que el lenguaje del cómic no es el mismo lenguaje que el de la ilustración.
Eso
me parece
esencial.
Y bueno, luego hay otros dibujantes, sobre todo en la saga de World's End, que me parece que no funcionan para nada. No sé si es porque el tipo de historia que se cuenta ahí no me motiva mucho, o porque, no sé, no me gusta mucho, ¿cómo se llama? John Watkins, me parece. Es el que hace el episodio de Marco Polo.
Ah,
esa historia creo que es anterior, aunque también aparece. Él también dibuja en World's End. Y algunos otros de los que no me acuerdo el nombre.
Yo quiero reivindicar a uno que además dibuja un capítulo que a mí siempre me ha gustado mucho. Es una de las historias autoconclusivas. Es el número 38 de la serie. Es el capítulo de la caza. Que,
no sé si recuerdas, es de
un pueblo de Europa del Este.
Sí, son hombres lobo.
Son hombres lobo, sí, básicamente son hombres lobo.
Sí, es una visión muy buena.
Me parece que está contado de una manera muy clásica, muy clásica al mismo tiempo posmoderna, porque es lo típico del abuelo contándole a la nieta cómo eran las cosas en el viejo pueblo, y la nieta pensando que le está contando un rollo de totalmente reaccionario para que no se eche novio de fuera de la gente del pueblo. No se llega a decir. Claro, tú al principio piensas que están hablando una cuestión de gitanos, sí, o algo así, porque hablan de gitanos, sí, y de gitanos de Rumanía o algo así, y luego te das cuenta que está hablando de otra cosa, y además ahí le está contando una historia, y luego al final hay un momento muy de manual, ¿no? De desvelar que el protagonista de la historia es el propio abuelo, digo de manual de escribir historias, vaya, que es un giro muy efectista. Y a mí siempre me ha gustado mucho esa historia. Y el dibujante, que es Duncan Eagleson, también. Siempre me ha gustado mucho.
Tiene,
y luego es un tipo al que luego no he visto en ningún otro trabajo de peso.
Yo tampoco, yo no recuerdo haber leído nada más de él.
Pero ese capítulo me gusta especialmente y quería hablar de él. Está incluido en Fábulas y Reflejos. Y quería hablar de él porque es un capítulo que prácticamente, o sea, no es Ramadán.
No se habla mucho de él, sí.
Claro.
Sí, es un episodio muy bonito. Y bueno, yo también querría hablar de otro dibujante que a mí me gusta muchísimo, pero que creo que es de lo peor que ha ocurrido en Sandman, y que, bueno, que tiene que ver con algo de lo que no hemos hablado, que es Sandman después de Sandman, que es Malcolm Jones III.
Ah, Malcolm Jones III, ¿y cuál es el problema que tienes con él?
No, con él ninguno, o sea, yo... A mí lo que hizo en Prometea me parece asombroso.
No, pero estás confundiéndote de tercero. Malcolm Jones III
estoy seguro.
Es el que hace las cintas.
J.H. Williams III.
Claro.
Malcolm Jones III es el entintador de Dringenberg.
Exacto, sí, hace alguna cosita por demás. Pero si hablamos de J.H. Williams.
De J.H. Williams.
Eso ya nos lleva a los spin-off. Vamos a empezar a hablar
sí,
entonces,
sí, sí,
por lo del último.
No, si no lo dejamos para luego. Lo dejamos
como
para
tú quieras,
luego.
A mí me parece.
Lo dejamos
que hay
para
que
luego, ¿no? Pero sí. Bueno, es un buen ejemplo de cómo un gran dibujante, un muy buen dibujante, pues puede no encajar en determinada historia. Y que yo creo que muchas veces, si algún episodio concreto de Sandman no funciona, es puede ser por ese desajuste. Aunque yo creo que Obertura tiene otros problemas que podemos comentar luego.
Bueno. A la hora de hablar de spin-offs, lo más directo son las dos series limitadas de muerte.
Sí.
Que son las
sí,
primeras y de las que tiene control total en el Game Man.
Sí, sí, sí.
Hasta el punto de estar totalmente insertas.
Sí, dentro de la continuidad.
En la continuidad, sí. Sí, porque aparecen estos personajes que hemos mencionado antes, de Foxglove y Hazel.
Sí, aparece Hattie la Loca también.
Sí, aparece todo ese universo, ¿no? Parece que todo transcurre en esa ciudad donde están muchos de los personajes humanos de la serie. A mí son dos series que me gustan, más la primera que la segunda, pero me gustan, me parecen una buena adición a la saga principal.
Sí, yo de la segunda no recuerdo nada porque no la he encontrado entre mis cómics y no le he podido releer. Es de hecho lo único que creo que sí la leí en su momento, pero como digo, yo no tengo ningún recuerdo. Luego la novela aquella que escribió Gaiman con... ¿Cómo se llama este autor japonés?
Yoshitaka Amano.
Tampoco le he leído.
Escribió, era una novela ilustrada, Cazadores de Sueños, que a mí no me pareció gran cosa en su momento. Estaba muy bien. Amano es un gran dibujante, un gran ilustrador, es el responsable del diseño de muchos Final Fantasy. Y es un tipo muy elegante, ¿no? Como con esa influencia de los ilustradores japoneses clásicos.
Sí, sí.
Es muy bueno.
Pues estoy la segunda serie de muerte, es lo único que no me ha dado tiempo a leer. La primera sí, y recuerdo que me gustó muchísimo cuando lo leí,
sí.
Y de hecho fue lo que más me gustó de Sandman cuando lo leí en su momento. Y ahora, bueno, me ha parecido bastante más adolescente que
claro,
el resto. Porque bueno, es que realmente habla de una manera muy directa de estas preguntas que te haces cuando eres adolescente, y de dónde vienes, a dónde vas, ¿no? En el caso de un chico que está pensando en suicidarse,
sí.
Y luego, claro, se encuentra con la muerte y la muerte le enseña cosas bastante chulas de la vida, ¿no? Y es bonito, pero como dices tú, tanto el aspecto de muerte que dibuja Bacalo está bastante más dulcificado que el de Dringenberg, el que aparece en la serie, y yo creo que la historia que cuenta también. Pero también porque está hablando directamente de un chico adolescente. Me parece una historia bonita, pero no.
Sí, es una buena historia para.
No me parece de lo mejor
de
Sandman.
Sí, no, bueno, está bien, a mí me encaja dentro de la serie, aunque tenga un tono, como dices, más ligero y sobre todo quizá más dulce, ¿no? Es una historia como más tranquilizadora, más. Estas,
sí.
que te da calorcito,
sí,
al alma.
Sí, sí, sí. Bueno, que también está bien.
Sí, supongo, para, sobre todo en determinados momentos está bien. Luego también tendríamos que tener en cuenta, no, yo no creo que tenga, que merezca la pena enredarnos mucho en ello, pero hay dos series importantes de los spin-offs una vez que acaba de Sandman, que son The Dreaming y Sandman Presents. The Dreaming lo que hace es presentar historias cortas, a veces en dos números o en tres, protagonizadas por personajes del sueño, y Sandman Presents pues son historias inspiradas en el universo de Sandman. Y esto fue fruto de una negociación de Gaiman con la gente de DC Comics, porque lo que había una situación legal de la serie un poco extraña. Vértigo después ya fue habitual que los autores retuvieran los derechos de sus personajes y de sus series, de forma que, por ejemplo, pues, qué sé yo, pues Preacher, cuando acabó, pues ya no podía haber más Preacher porque es propiedad de Garth Ennis y es el Dillon. Transmetropolitan de Warren Ellis y Larry Robertson igual, pero con Sandman no estaba tan claro. Y entonces yo leí hace tiempo que Gaiman pactó: ok, podéis continuar con estos spin-offs, podéis utilizar una serie de personajes, dijeron qué personajes se podían utilizar, a cambio de no tocar a Morpheus y al resto de los Eternos. Por eso en The Dreaming, salvo algún momento muy puntual, no aparecen estos personajes. Y, a ver, yo no he leído las series enteras, pero sí que he leído algunas historias y me parece todo bastante mediocre. Tiene alguna cosa divertida, tiene alguna cosa con alguna buena idea, pero en general es todo demasiado derivativo, muy de imitar el estilo de Gaiman sin ser Gaiman, que es uno de los problemas también que generó la serie. Evidentemente no es culpa suya, pero generó muchos imitadores bastante... Sí,
una serie con muchísimo éxito, entonces... Claro.
Entonces, las dos series
era lo que le pedirían los editores, entonces.
Claro, por supuesto, era una cuestión de imitar la serie original para exprimir la gallina de los huevos de oro y demás, lo que fuera posible. Luego hay una historia muy divertida, que además, por cierto, es la única que dibuja un artista esencial para The Sandman, que no hemos mencionado, que es Dave McKean.
Sí, claro.
Que es el autor de absolutamente todas las portadas, que son... La verdad es que son...
Es un trabajazo.
A mí me parece... Sí, son las mismas portadas de Sandman. Me gustan mucho, sobre todo estas que son fotografías de naturalezas muertas,
sí,
que hace McKean, que me gustan mucho. Aunque también hay que entenderlo dentro del contexto de... Queremos darle una pátina de adultez, de arte trascendente a esta serie... Que bueno, que a veces es un poco, puede ser un poquito pedante quizás el aspecto, pero a mí me gusta McKean. Y dibuja una historia breve, muy divertida, protagonizada por Muerte y con un cameo de John Constantine, que te enseñan a poner un condón. es una historia que me gusta mucho, me hace mucha gracia, porque utilizan un plátano para poner. Muerte te enseña a poner el condón en un contexto de... pues prevención contra las enfermedades venéreas, el SIDA y demás.
Qué gracia.
Eso es muy muy gracioso. No sé si conoces.
Yo eso no lo recuerdo, no sé si.
Yo no recuerdo en qué edición española venía incluido,
no sé, pero no aparece.
Una cosa muy muy graciosa. Y luego, por supuesto, están todas las revisiones y las vueltas a The Sandman, a pesar de que...
De que dijo que lo iba a dejar.
Claro, siento que dijo que lo iba a dejar, es un poco como Alan Moore, sí, con el cómic en general, ¿no?
Lo dejo ya, esta es la última.
Sí. Y como Miyazaki también, ¿no?, con el cine de animación.
Sí.
Pero Gaiman ha vuelto en algunas ocasiones puntuales a su universo y a su creación... con resultados, para mi gusto, bastante decepcionantes. El primero es un one-shot con no recuerdo, 6 o 7 historias.
Una por cada,
uno,
por cada
entonces,
uno de los personajes.
Exactamente.
De la familia.
Uno protagonizado por cada uno de los personajes, que eran Noches Eternas, que se publicó también en un libro. Y a mí, de ahí, la única que me resulta un poco interesante es precisamente la que protagoniza el mismo Morpheus, que está... ambientada en un pasado muy remoto, porque está protagonizado por 2 estrellas.
Sí, es la de Miguel Ángel Prado.
Es la que dibuja Miguel Ángel Prado, sí. Y es, a mí me parece que es la única un poco interesante.
Pues, hombre, lo curioso de este tomo es que... Pues a mí, por ejemplo, esa historia es de las que menos me gusta, aunque me parece que el dibujo de Miguel Ángel Prado es estupendísimo. Pues a mí las que más me interesan es... la que dibuja Milo Manara.
Uf, pero es que,
pues es que a mí me parece que está muy bien elegido para esa historia, sí. Porque la historia de lo que trata es la historia de una chica que tiene un amante, luego es su pareja y es asesinado. Bueno, asesinada por, no sé si la tribu rival, o sí. Es como una sociedad de estilo neolítico, ¿no? Y entonces ella lo que hace es utilizar el único arma que la sociedad le deja como mujer, que es la seducción, para, digamos, engatusar a los responsables de la muerte de su marido, invitarles a una cena con perspectivas probablemente de orgía, para luego asesinarlos a ellos. Y eso es lo que ocurre. Y a mí me parece que el estilo de Mino Manara en esa historia es fabulosa.
Sí, no digo que no.
Porque lo que hace, claro, es jugar con todos los tópicos y clichés que el propio Manara ha creado en el cómic erótico, ¿no?
Sí.
Está situando al lector en la misma posición de la de estos hombres seducidos que van a ser asesinados, ¿no? A mí me parece muy inteligente ahí el juego que hace de elegir a un dibujante que está cargado de clichés y cargado de tópicos como Manara, ¿no?
Sí, no digo que no, de una manera muy inteligente. No me gusta demasiado. Me pasa como con Glenn Fabry, que es el dibujante de sí, la historia de destrucción, que nunca me ha gustado tampoco.
Sí,
luego, hay una historia con Sienkiewicz, que es la de Delirio, que claro, que le pega mucho.
La de Sienkiewicz tampoco me gusta nada. Me parece que ha intentado, que intentó escribir una historia a la Sienkiewicz, que bueno, pues le eligió muy bien para ese personaje, para Delirio. Pero me parece una cosa que absolutamente confusa cuando Sienkiewicz, cuando es grande, no es confuso en absoluto.
No, es... Bueno,
sabe
es...
Sabe utilizar muy bien su...
A mí me recordó al Sienkiewicz de...
Straight Oysters.
Justamente, Straight Oysters, que es una obra bastante dura de leer.
Sí,
muy bonita, dura de leer. Es muy bonita, te hace un trabajo espectacular, además con técnica mixta y demás... Pero
sin que es un dibujante que necesita ser contenido por alguien con un sentido narrativo muy claro, pues como Miller, como...
Porque yo creo que en realidad a él no le interesa demasiado hacer cómic como tal.
No, no.
Le interesa otra cosa. Bueno, me estoy acordando ahora... Bueno, en realidad no es que me esté acordando. Voy a ser sincero con nuestro público. Lo estoy
observando ahora
en este momento. Claro, ¿no? Que hay una historia... Claro, hay una historia de Frank Quitely, la de Destino, bastante
bonita, pero...
chula... Que no es que aporte nada, porque son, pues eso, otra vez... A ver, yo la sensación que tengo con Gaiman después de Sandman es que se ha convertido un poco en una... O sea, se ha dejado llevar por el amaneramiento. Es todo como reproducir una y otra vez los mismos clichés.
Sí, los mismos clichés.
Entonces, claro, tú te lees esto y es otra vez lo mismo. Es otra vez una descripción del jardín de destino que ya hemos leído varias veces en la serie de Sandman. Entonces, otra vez que me empieza a hablar de los caminos, del laberinto, del libro, de las columnas, de las páginas...
Es a veces, sobre todo en esa historia, es como un intento de hacer un ensayo sobre destino también, pero... Pues eso, es como vuelta otra vez a los mismos temas cuando... No sé, por lo menos a mí lo que más me interesa de Sandman son esas pequeñas historias humanas que se cuentan. Por eso yo creo que para mí a mí me funciona bien la historia de Manara, sobre todo tratándose de la historia de deseo. Y luego otra que me gusta es la de Barren Story, que es una cosa bastante extraña.
Sí.
No es tanto una historia, es una cosa... Es como una especie de retrato poético de desespero, ¿no?
Sí.
¿Me llaman desespero en las traducciones?
En esta...
Es que su nombre cambia, ¿no? Es
esta, es esta desespero.
Es desespero. Bueno, es aquí ya sí, incluso más que si en Sienkiewicz se mete totalmente en el terreno de la abstracción, hasta el punto de que yo dudo bastante que la historia estuviera escrita antes de que la dibujara. A mí me da la sensación de que... Porque además me parece que la composición de página no está hecha por él, no está hecha por Story, está... No sé si es de McKean.
Ah, no tengo ni idea, no lo sé.
Aparecen los créditos en el libro, pero ahora mismo no recuerdo bien, solo sé que la composición de página no es de Story y sí me da la sensación de que es algo construido con dibujos de Story y que a lo mejor muchos de ellos no son ni siquiera
de
McKean, sí. Que muchos de ellos ni siquiera son dibujados a propósito de esta historia.
Podría
pero ser. Pero sí que hay alguno de los fragmentos, alguna de las pequeñas historias que se cuentan acerca de personajes influidos por desespero, que sí que me parecen potentes, tanto el texto como la imagen. Pero no me parece que ninguna de estas historias se puedan contar entre...
A ver, estas historias, estoy viendo ahora la de Muerto también, que era de Chris Russell, y para mí fue bastante decepcionante también, hasta
sí,
el punto
es
de que
no
dejan ningún tipo de pozo. Yo creo que el problema está en que estas historias, si por separado hubieran sido una historia autoconclusiva más de Sandman,
claro,
no pasa nada. El problema es que si vuelves a la serie años después, 5 o 6 años después, generas una expectación y luego no estás a la altura de esa expectativa.
También lo bonito de las historias autoconclusivas de Sandman es que sean mejores o peores de manera individual, todas se reflejan entre ellas de alguna manera, ¿no? Pues de hecho, una de esas sagas de la serie que está solo compuesta por historias autoconclusivas se llama Fábulas y Reflejos.
Claro.
Entonces se reflejan temas, a veces se repiten personajes, y entonces, aunque una pueda gustarte menos en su momento, en cuanto lo lees en su conjunto, digamos que el significado que aportan las otras historias la engrandecen. Y esto es algo que no ocurre con estas historias, pues precisamente por la lejanía temporal.
Bueno, aparte hay que tener en cuenta la serialidad.
Que no están integradas dentro de la serie, claro. No juega con los elementos de serialidad que juegan las otras historias.
No. La serialidad es esencial también para entender la recepción, perdón, del público. Y es algo que también marca, desde mi punto de vista, de manera decisiva, Obertura. Uh-huh. Cuando tú estás viendo una serie, mes a mes, bueno, pues a lo mejor un mes lees una historia autoconclusiva que no te hace mucha gracia, o a lo mejor no es lo que esperabas, porque... Claro, había que entender también cómo se leían entonces los tebeos. Uno no sabía lo que se iba a encontrar.
Claro.
Pero claro, cuando la serie ya está canonizada, que ese es el tema, la clave de todo esto, cuando la serie ya se ha convertido en una institución, es decir, no lo estás construyendo sobre la marcha, no es una serie mensual que hay que hacer un número cada mes, sino que es un mito para mucha gente que la leyó cuando era adolescente o cuando era veinteañero, quiere más material, se genera una expectación... Y sobre todo se genera una percepción de lo que es de Sandman, que en realidad no equivale a lo que era de Sandman. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Una cosa es lo que era la serie, lo que era leer la serie número a número, y otra cosa es el fenómeno en el que se ha convertido después. Y creo que en Obertura se ve todo eso de una manera súper clara. Sí. Y los problemas que tiene Obertura tienen que ver con cómo Gaiman está intentando ser fiel a algo que en realidad no es de Sandman. Es la idea sobredimensionada y pomposa que se ha generado de la serie después.
Sí, bueno, yo creo que tiene muchos problemas Obertura.
Sí, sí.
De hecho, hasta el punto de que solo son problemas. Perdón, pero es que me parece uno de los peores cómics que he leído. A lo mejor es simplemente una impresión que he tenido porque lo he leído todo en orden. Después de los 75 números de Sandman, he leído... las Noches Eternas, y aún así en Noches Eternas
sí, pues, dices,
me gustan más, me gustan menos, pero sigue siendo lo mismo. Pero en Obertura ya no es solo un problema de la historia que te está contando, es un problema de cómo te la está contando. Que hay páginas en las que no sé cuál es la siguiente viñeta que tengo que leer,
ya.
Vale, entonces cuando hay páginas dobles que tienen una composición, digamos, unitaria o basada en una idea, ¿no? Pues, por ejemplo, había una... Estoy recordando, no sé si es una composición con la mano de Fátima, donde cada uno de los dedos es una viñeta. Es una mano, en cualquier caso, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una composición que te está invitando a leer la doble página como una unidad, siguiendo no necesariamente el camino de izquierda, derecha, de arriba, abajo, porque digamos que el camino te lo está marcando el dibujo, pues bueno, entiendes que tienes que seguir ese camino, un camino que te está marcando el dibujo, pero es que muchísimas veces en estas dobles páginas de J.H. Williams III se salta la lógica del dibujo al llegar al final de la primera página y luego te obliga a leer la primera página desde arriba hasta abajo y luego desde abajo empezando la segunda página de arriba abajo otra vez, ¿no? Hay como una... Se mezcla como la lógica tradicional de la lectura de cómics con la lógica que impone el dibujo de la página y acaba siendo confusísimo.
Bueno, es que, a ver, hay que decir... Claro, a mí me pasa un poco lo que a ti. A mí J.H. Williams en Prometea me gustaba. Pero claro, en Prometea esas composiciones de página tan radicales y tan experimentales eran la excepción, eran en momentos concretos y además motivado por lo que estaba sucediendo, pero, por ejemplo, cuando hacía el símbolo del infinito.
Sí.
Bien, pero es que aquí es las páginas de composición normal son la excepción.
Sí.
Y entonces eso hace que el artefacto sea algo muy diferente a lo que fue de Sandman.
Solo...
No tendría ningún problema, no hace falta que sea un calco ni que tenga por qué reconstruir punto por punto la experiencia de lectura de Sandman. Eso no habría tenido tampoco ningún valor. El problema es que convierte la serie en algo muy hinchado.
Sí, a mí...
Es rococó.
Mi problema es que solo veo el artefacto, solo claro. Deja ver el artefacto porque me impide muchas veces seguir los diálogos y lo más importante que es... la parte emotiva que estos tienen o que suponen tener, ¿no? Yo me he leído el tomo que sacó, creo que es CC ya.
¿No? Sí.
Es CC, que aparece con bastantes extras al final, entrevistas a los autores y tal. Y yo realmente, al leer las entrevistas, sobre todo cuando se estaba refiriendo a alguna página concreta, J.H. Williams III, porque es bastante interesante, porque le hacen preguntas acerca de la composición y de la narración en páginas muy concretas que tienes al lado y puedes ver, ¿no? Él habla con total pasión de a nivel de lo que está pasando en la historia a nivel emotivo, ¿no?
Ya.
Y yo te juro que leo las palabras del dibujante y no sé muy bien a qué emotividad se está refiriendo. Incluso en algunos casos... no sé, hay un personaje, por ejemplo, que es una niña que tiene que morir,
sí.
Que se supone que está hablando de esa escena en concreto, ¿no? De la emotividad que él quería transmitir en la página en la que ella muere. Yo no veo absolutamente nada, solo veo al personaje como un mecanismo.
Claro.
Para contar una historia que en realidad tampoco sé muy bien a dónde me quiere llevar, ¿no?
Bueno, pasa lo mismo, claro. A ver, Gaiman no quería continuar con la historia. O sea, él siempre dijo que nunca iba... La historia no iba a continuar. Nunca... Él no tenía ningún interés en contarnos historias de Daniel como sueño. Sí. Y entonces lo que hace es irse al pasado remoto y contar una historia que sucede antes de que la humanidad exista ni siquiera. Aunque hay algunos vistazos muy fugaces a personajes como de Tira Loca, por ejemplo, que aparecen en un momento
dado. Al principio.
Sí, pero en general lo que hace es contar una historia de multiversos. Y claro, volvemos otra vez a lo mismo. Es que Sandman no iba de eso. Sandman no iba de multiversos, ni de artefactos de ciencia ficción, ni de nada por el estilo. Y yo esta historia que cuento aquí me pasa un poco lo que a ti. Es que no tengo ningún tipo de apego emocional a lo que me está contando. Ni entiendo esto como algo que esté justificado 20 años después de terminar la serie. Volver sobre esto me resulta totalmente superfluo. O sea, no tengo la sensación de Gaiman ha vuelto al personaje porque tiene una historia relevante que contar de él. Me está contando una historia absolutamente random, como se podrían encontrar otras mil, de algo que le sucedió en el pasado al personaje y que no me termina de funcionar, sobre todo porque se lo lleva a este terreno de los multiversos, todos estos Morpheus o sueños que aparecen, que forman un equipo
mundos,
y se marchan por ahí. No me funciona.
Bueno,
yo
entiendo que lo que quiero hacer es dar una dimensión aún más mítica al personaje y contar una serie de cosas que se han quedado un poco en el tintero, porque sí que se sugiere en la serie de Sandman, con lo que comentabas de la diosa Bast, que es una gata, pues ve a Sandman, ve a Sueño como un gato, ¿no? Entonces, si un gato ve a Dios del Sueño como un gato, ¿no? Como otros seres de otros planetas, ¿cómo lo verán, no? Porque el sueño es universal, es algo que forma parte del universo. Y si hay otras dimensiones, ¿cómo serán estos sueños, no? Entonces, sí, si estos personajes existen de manera simultánea a Sandman o es Sandman todos ellos, es algo de lo que, pues bueno, existía la posibilidad de que se hablara de ello, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en este cómic, parece que solo habla de esas cuestiones más, no sé cómo decirlo, metafísicas, no tiene ninguna dimensión humana.
Claro.
Y cuando quieren tenerla, como por ejemplo el personaje este de la niña, no funciona.
Claro, yo tengo la sensación de que hay una... Por un lado hay como una desconexión por parte de un creador que ya estaba a otras cosas y que vuelve a esto, bueno, desde luego no por dinero, porque eso sí hay que reconocérselo, el tipo ya...
Es que no lo necesita.
Dinero tiene de sobra. Entonces no sé si es casi pues una manera de volver sobre unos personajes que siempre ha seguido con él o de los que le cuesta de alguna manera... volver sobre ellos,
o volver a hacer un cómic relevante, porque realmente después de Sandman, dentro del terreno del cómic, Gaiman tampoco ha hecho. ¿Qué ha hecho?
Bueno, ese es el problema también, claro, que en el terreno del cómic, desde mi punto de vista, siempre, por supuesto, cosas como 1602 que hizo para Marvel, a mí eso me pareció un bluff absoluto, o sea, no había por dónde cogerlo. Y luego ha hecho algunas otras cositas, pero sobre todo
de Batman.
En realidad sí, aquel cómic de la muerte de Batman, que tampoco era,
hombre, yo entiendo que han sido más historias más cortas, ¿no? Yo entiendo que quería hacer algo con empaque otra vez en el mundo del cómic.
Ya, pero no,
bueno,
lo
consiguió. Y
luego fíjate, sucede otra cosa, otro fenómeno en esta serie. Bueno, hay todo este amaneramiento, ¿no? Es como, yo recuerdo cuando escribí mi crítica de este cómic, lo comparé con estos grupos de rock que 40 años más tarde siguen yendo de gira, entonces casi suenan como un grupo de versiones, es decir, están como tocando canciones que compusieron hace 40 años y lo hacen de una manera como muy profesional. Pues esto me suena igual, es como, está todo demasiado viciado, de repente utiliza fórmulas como, por ejemplo, decir el nombre de un personaje, decir fulanito sueña, y suena todo como, y ahora cada día se supone que me tengo que emocionar porque esto me va a recordar algo que leí hace 20 años que me parecía muy especial.
No, que yo te digo, yo lo leí hacia cuando llegué al cómic a Obertura, lo había leído hace 3 días, sí, todo lo anterior, y no sentía ningún tipo de conexión, es como si esto fuera otra cosa completamente diferente. Que por otra parte es algo que honra a Gaiman, ¿no? Que podría haber seguido contando todo lo que le había funcionado en Gaiman, o sea, en Sandman, pues, en cambio ha hecho una cosa completamente diferente, lo que pasa es que en mi opinión no ha salido nada bien.
Pero al mismo tiempo creo que la serie tiene otro efecto grave a nivel narrativo o argumental, si queremos, que es jugar a desvelar grandes incógnitas, grandes enigmas de la serie original.
Como por ejemplo, ¿de dónde vienen estos hermanos, no? Porque si son hermanos tendrán padres y de hecho aparecen aquí, pero
exacto,
es que
y no solo
que
eso,
no me importaba en absoluto cuando aparecen estos personajes.
Claro, y o contarnos qué pasó con Alianora, por ejemplo, o qué pasó con el primer Corintio, o de dónde viene la enemistad ancestral de Deseo y Sueño. Hay cosas, y esto es algo que Gaiman en realidad estoy seguro de que sabe perfectamente porque es un gran artesano de las historias.
Que no se debe contar.
Claro, hay cosas que funcionan mucho mejor en elipsis porque tú como lector o como espectador, en el caso del cine o de la televisión, te creas unas expectativas. Hay algo ahí, hay un hueco en esa historia que te están contando que tú rellenas con tu propia imaginación y especulas. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Ha debido ser algo muy fuerte? Entonces, claro, tú te imaginas una serie de cosas y luego cuando aparecen en Obertura te da todo igual. No sé a ti qué sensación te dio, pero yo cuando me enteré de eso no fue como ¡guau, chaval! ¡Dios mío, es alucinante! No, te da igual, dices, ah, no, y por esto no estuvieron enfadados durante milenios. Vale, te encoges de hombros y sigues leyendo. Porque no hay nada que él te pueda contar que te vaya a sorprender o impactar tanto, o que te vaya a afectar tanto a nivel narrativo, como el hecho de no contarlo.
Ya,
y esto yo de verdad que estoy convencido de que él lo sabe. Lo que pasa que no pudo evitar caer en el fanservice.
Claro.
Y ese es el problema que tiene, uno de los problemas que tiene Obertura, el fanservice. Ya que vuelvo a mis personajes, bueno, voy a resolver algunas de las dudas que me preguntan siempre los fans en las convenciones. Es que casi parece eso. Es como,
puede
ya
ser.
No me preguntéis más esto, pesaos, que ya os lo voy a contar.
Puede ser.
Y eso a mí me parece un error.
A mí me parece una lástima, porque, como digo, J.H. Williams me parece un dibujante fabuloso. Y que podía haberse integrado muy bien en el universo de Sandman, pero no, a mi Obertura no me...
No, además, luego por otro lado también está el momento, ¿no? Han pasado muchas cosas en el mundo del cómic. Cuando Sandman apareció, pues no había nada como ello. Había toda una serie de obras, pues eso, las que hemos dicho, ¿no? De Moore, de Jimmy Delano, también de Grant Morrison, que estaban empezando a ir por unos derroteros nuevos dentro del comic book americano. Si tú eras lector de cómic entonces y querías leer sobre temas un poquito más adultos, desde un punto de vista más serio, pues prácticamente no tenías otra cosa a lo que recurrir.
Sí.
Pero hoy en día el panorama ha cambiado muchísimo. Si tú quieres leer sobre los grandes temas de la vida o sobre la identidad sexual o sobre...
O sobre metafísica, sobre clases y dimensiones alternativas, como con lo que propone Abertura, pues habrá bastantes
comillas. Claro, tienes mucho donde elegir. Entonces, de repente aparece esto y creo que es una miniserie que ha sido lo peor que puede ser un producto cultural, que es irrelevante. Ni siquiera ha despertado ni grandes entusiasmos ni grandes críticas por parte ni de los fans ni de la crítica americana. También porque, claro, se publicó de una manera absolutamente anacrónica. No sé si lo sabes, pero la serie se publicó, son 6 números, si no recuerdo mal, y se publicó durante 2 años y pico, porque tardaban muchísimo en hacer cada número. Habría tenido mucho más sentido publicarlo como una novela gráfica, un tomo con X capítulos y ya está. Pero quisieron, de nuevo, remedar un poco la experiencia lectora de la serie original y dijeron, no, la grapa. Vamos a hacer grapas, mes a mes. Claro, al final, entre una y otra, mediaron a veces hasta medio año.
Ya.
Entonces no tenía ningún sentido. La gente iba leyendo eso y se olvidaba. No tenía ningún tipo de... No tenía ese ejercicio esencial de leer un cómic mes a mes. De estar esperando, desesperado, porque llega el mes siguiente para seguir leyendo una serie. Eso no sucede con Obertura. De forma que, bueno, no sé, yo creo que es eso, me parece irrelevante y fallido. Y me dio mucha pena, porque en realidad cuando volvió a The Sandman, aunque me dio mucho miedo, como crítico, digamos, no esperaba gran cosa, pues había una parte de mí que sí que decía, joder, macho, pues es que...
Cuando salió Abertura, no me lo leí en su momento, me lo he leído ahora. Yo ya le había cogido bastante manía a Neil Gaiman. Y quiero aprovechar... para introducir a lo mejor una cosa un poco polémica, ¿no? Que es... Bueno, yo lo voy a decir sinceramente. Yo opino que Neil Gaiman tiene un momento, tiene el momento de Sandman. Me han dicho, no lo he leído, pero quiero leerlo. El Miracleman que hizo con Mark Buckingham, que ahora está... va a seguir habiendo más entregas, van a publicarlo ahora. Está Mark Buckingham trabajando en ello, pero yo después de Sandman, a mí me parece que yo no he encontrado, he seguido leyendo cosas de Neil Gaiman, pero yo no he encontrado nada que se pudiera comparar ni remotamente. Si me gustan los cuentos ilustrados infantiles que ha hecho con McKean, me gustó Coraline, la novela me gustó, American Gods me dejó un poco frío, y luego ya el 602, no lo llegué a leer entero, no, ya me parecieron cosas que estaban muy muy por debajo. Entonces yo opino esto, y mucha gente opina lo mismo, por mucho que pues a nuestro público, pues entre nuestro público puede haber muchos fans de Neil Gaiman.
Seguro,
yo creo que Neil Gaiman a partir de determinado punto de su carrera entró en decadencia. Y Obertura es el punto más bajo de esa decadencia.
A ver, yo tengo que decir que sí que hay obras de él que me gustan, pero son contemporáneas a The Sandman, por ejemplo.
Sí, eso me refiero. Es una cuestión cronológica, ¿sabes?
Sí, a mí Mr. Punch me gusta mucho.
Sí,
me parece que además que hay que McKean hace un trabajo. Hace precisamente esta idea de Sienkiewicz, de hacer una obra en cómic totalmente artística, con técnica mixta, con collage, con fotografía, con ordenador, pero lo hace de una manera comprensible. Lo hace de una manera en la que sigue siendo narrativo. Me gusta mucho Mr. Punch. Casos violentos me parece que está bien, sin más. Los números que he podido leer del Miracleman me parece que también están bien.
Sí.
Va por derroteros muy diferentes a los de Alan Moore, pero está bien, me parece interesante. Y luego, pues efectivamente, después de Sandman, los cómics que ha hecho... Bueno, antes hemos olvidado mencionar el de los Eternos de Marvel... Nada que ver con los suyos, por supuesto, son los Eternos creados por Kirby.
Ah, es verdad, sí, lo que hizo con John Romita Jr.
Exacto, con John Romita Jr., que básicamente es lo único que merece la pena, su trabajo, a pesar de que el coloreado es absolutamente inadecuado, pero bueno, solo por ver a John...
Tengo ganas de verlo.
Solo por ver a John Romita Jr. dibujando a los Celestiales,
claro, es que
ya merece la pena.
Es el dibujante ideal para...
Claro, sí.
Para seguir el camino de Kirby.
Exactamente, ¿eh? Sí. En ese sentido es interesante, pero es una obra absolutamente... Igual pasa lo mismo, es irrelevante la
ley.
Sí, no. Y no está aportando nada.
Sí, yo no quería decir que aparte de Sandman no haya nada, que no me guste Neil Gaiman, sino que después de Sandman ya no ha habido prácticamente nada que...
A mí los cuentos infantiles con McKean también me gustan.
Me gustaría haber leído las novelas que hizo con Pratchett, que...
Yo no
porque
he leído,
Pratchett me gusta bastante.
Yo no he leído buenos presagios, pero sí que empecé a leer American Gods y no la terminé.
Sí, American Gods y no la terminé.
Pero sí que me gusta mucho, bueno, hago una precisión, me gustaba mucho, pero ahora hace quizás 10 años que no lo releo, tendría que releerlo de adulto para ver qué me parece. Humo y espejos, que es una recopilación de cuentos cortos,
donde
tiene algunos que me parecen bastante buenos.
Sí, yo leí algún cuento que me parece muy majo. Sí.
Creo que él se mueve bien en ese terreno. Tengo una idea ingeniosa, que en el fondo no es original, porque lo que hago es que tomo de un sitio y de otro, y hago, le doy una vuelta posmoderna, mía...
Pero eso está muy bien, eso siempre lo ha hecho muy bien Neil Gaiman.
Y en un tramo corto, es capaz de hacerlo de una manera ingeniosa. En novela a mí me parece mucho más convencional y ya digo que yo las que he intentado leer las he dejado.
A mí la sensación que me da cuando escribe novela es como que está pidiendo a gritos una imagen. A veces me da la sensación de que es un poco un borrador, es como la base para construir algo de imagen, ¿no? Fíjate, es la sensación que me dio con American Gods, es lo que me desconectaba.
Es curioso que digas eso, porque hay algunas... Tú sabes que Craig Russell, la Universidad de sus hijos, la ha pagado haciendo adaptaciones
de cuentos
y relatos en prosa de Neil Gaiman.
Por eso.
Y hay cosas que funcionan mejor adaptadas al cómic por Craig Russell que en el texto original.
Por eso lo decía, precisamente. Pero bueno, este tema de la decadencia, entre comillas, de Neil Gaiman, que también es un poco presuntuoso hablar de la cadencia, lo que sea, pero bueno,
personal.
En fin, es que hay un episodio de Sandman que a mí me puso la piel de gallina cuando lo he leído esta vez, porque claro, lo he leído con el paso del tiempo y conociendo lo que ha sido la carrera de Gaiman después. No sé si te acuerdas que es un cuento, es Calíope.
Ah, sí, sí.
La historia de Calíope, de este escritor que se hace con la musa, la encierra en una habitación, la viola, y bueno, ha obtenido a la musa de manos de otro escritor que había publicado una novela muy importante gracias a ella, y este escritor empieza a tener éxito gracias a la musa. Uh-huh. Y en un momento dado, pues, empieza a fallar. No sé si es cuando la... empieza a cansarse de ella primero, sí, y luego ya es el momento en el que Sueño la libera y entonces desaparece y ya toda su carrera entra en decadencia y solo vive de los derechos de lo que ha hecho. A mí se me estaba poniendo la piel de gallina mientras lo leía.
Nunca me había dado cuenta de eso.
Y lo curioso es que, claro, yo pensé, bueno, esto es sensación mía, esto es también, pues yo qué sé, una manera muy chunga de mi parte de ver a Neil Gaiman, ¿no? Porque además es un... este personaje que aparece ahí es bastante asqueroso, ¿no?
Sí.
Es que está violando a la musa directamente y te lo dicen así, ¿no? Pero pues el otro día estaba hablando con un amigo también estudioso de los cómics como nosotros, Kiko Saez, y me dijo exactamente lo mismo. Ese episodio es la carrera de Neil Gaiman. Y claro, me extrañó al ver otra opinión parecida, pero te juro que me puso la piel de gallina.
Yo nunca me había dado cuenta de ese paralelismo, claro, evidentemente.
Pero claro, es que esto lo escribió bastante... muchísimo antes de... Además, muchísimo antes de ser famoso, porque en aquel momento estaba empezando a tener un poco de éxito la serie, ¿no? Sí. No había empezado todavía.
Calíope está incluido ahora en Cuatro Estaciones, si no recuerdo mal, pero es como... está dibujado por Kelly Jones y es de la época de Estaciones de Nieblas.
Sí.
Pues sí, es un paralelismo un poco perturbador y desalentador al mismo tiempo, pero no puedo evitar pensarlo, la verdad. Yo creo que sí, que es un... A ver, independientemente de que también, y también un poco por ir haciendo sumario de todo esto que hemos dicho, claro, es que también The Sandman no es una obra maestra absoluta de la historia del cómic, ¿no? No es, yo también pasé por la época de pensar que era el mejor cómic que haya existido nunca. Eso lo puedes pensar pues cuando eres adolescente y la serie está conectando con muchas cosas que tú estás pensando en ese momento, y sobre todo cuando todavía eres suficientemente inculto o ingenuo como para pensar que todo lo que se está contando ahí es algo nuevo, ¿no? Es algo como que te está contando a ti, te está revelando cosas que nadie más sabe, ¿no? Es como, oh Dios mío, qué verdad de la vida me está revelando este cómic. Claro, son cosas que luego pones en su justa medida. Y ya digo que luego, pues a nivel de lenguaje del cómic, tampoco es que aporte absolutamente nada. No lo pretende, por supuesto, pero en ese sentido hay guionistas que son contemporáneos a él y que sí que intentan hacer cosas un poquito más originales. Entonces, claro, si aún por un lado sumas eso, ¿no? Que The Sandman no es el mejor cómic del mundo, por lo menos en mi opinión, por supuesto, que es una obra muy coyuntural, tanto a nivel de mercado, ¿no? Aparece en un momento muy concreto en el que tiene éxito porque se dan toda una serie de circunstancias para ello, y que está muy orientado a una edad determinada, te das cuenta de que era muy difícil repetir eso. Es muy difícil repetir eso sin cambiar completamente de forma de trabajar. Y al final Gaiman siempre se ha movido un poco en las mismas coordenadas narrativas y temáticas. Entonces, es muy difícil repetir eso. Nunca iba a poder hacer algo como The Sandman. Y The Sandman, ni siquiera The Sandman era la octava maravilla del mundo. Con lo cual a mí la sensación que me queda es que si intentamos hacer un juicio ecuánime de Gaiman, yo creo que la palabra que mejor lo define es eso. Es un tipo con una biblioteca muy extensa, con una buena capacidad de orfebre, de hilar cosas muy dispares entre sí, con una buena capacidad para el diálogo, como decía antes, me parece un tipo con ritmo para el cómic, para hacer diálogos en cómic, pero ya, o sea, no me parece un tipo con grandísimas ideas ni con una manera de ver las cosas que sea revolucionaria, sino simplemente con una sensibilidad especial para un tipo de historia.
Aparte de todo esto, yo creo que para mí, con lo que más me quedo de Sandman y que me parece uno de sus mayores valores, es su emotividad.
Sí.
Porque cuando lo es y mucho. O sea, realmente te llegan a importar mucho todos estos personajes y sufres con ello, y es algo que no es una emotividad que vaya dirigida, me parece a mí, únicamente a los adolescentes. Yo lo he leído, pues eso, con prácticamente, entre mi primera lectura y mi segunda ha habido 20 años de diferencia, aproximadamente. Sí. ¿Han pasado 20 años? Sí, Roberto, han pasado más. Y para mí sigue siendo una serie igual de emotiva. Y me parece que hay pocos cómics me han llegado a emocionar tanto como Sandman. Y creo que eso es algo muy importante. Es algo de lo que hablaba Moebius. Moebius decía que lo más difícil del cómic es emocionar al lector. Porque, por ejemplo, en el cine es relativamente fácil. Porque tienes música. Tienes movimiento. Tienes el rostro humano, ¿no?
Sí.
Una persona que llora, un actor que llora bien, una actriz que llora bien, en una situación dramática bien construida, pues inmediatamente te está contagiando lo mismo, sí, a tu mirada, ¿no? Pero en el cómic esto es muy difícil, tiene que ser un gran dibujante, pero es que además dentro de una página, dentro de una doble página, estás viendo todas las viñetas, constantemente te están haciendo spoilers. Entonces es muy difícil emocionar en un cómic. Y yo creo que pese a que sea un cómic que tenga pues una composición de página más o menos tradicionales, que no sea demasiado revolucionario en su manera de narrar las cosas, que tenga determinados aspectos que sean muy coyunturales de la época, me parece que cuando emociona de verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy seguro, tendría que meditarlo, si es tan difícil como decía Moebius. En el caso de Sandman, yo creo que además se emociona mucho más por las frases, muchas veces por la prosa,
sí,
que por cuestiones que tengan que ver con el dibujo.
Seguramente.
Hay frases que llegan, que emocionan, eso es verdad, pero no creo que sea especialmente difícil. Hay que dar una vuelta a esta idea. Un día podríamos hablar de la emotividad en
de cómics que emocionan, pues sería un buen tema, ¿eh?
Sí, sería un buen tema. ¿Cómo se consigue? ¿Qué mecanismos? En el caso de Gaiman, a mí me parece puramente textual.
Sí.
Es decir, hay situaciones, hay frases que en un momento dichos por un personaje te emocionan, pero también hay mucho efectismo, ¿eh?
Sí, claro.
Está todo lleno de trucos.
Sí.
De trucos y eso, de frases que son frases totalmente tautológicas, que se confirman a sí mismas, pero que puestas en un determinado contexto de solemnidad, te llegan.
Sí.
Y si no, da igual, porque luego pones a Matthew soltando una parida y te baja el tono. A eso me refiero con que es un gran orfebre. Sabe muy bien cómo moverse en eso. Y por eso lo hace bien y por eso te emociona. Pues ahora, yo personalmente tengo muchas dudas de qué pasaría si yo me leyera Sandman ahora por primera vez. Lo digo sobre todo porque otras series que luego han seguido su estela y que han tenido mucho éxito también y muchos fans, como pueden ser por ejemplo Fábulas, y otras muchas series de Vértigo, a mí no me entran por ningún lado. Y no sé si con Sandman me pasaría.
También es un poco lo que me ha pasado con Sandman y con Gaiman al releerlo esta vez. Es después de ver todo lo que había detrás de Gaiman, de Sandman, tanto la carrera de Gaiman como en Vértigo.
Sí.
¿Cómo es la sensación esta de... ¿Era un bluff o no era un bluff, Sandman? Y luego a mí me ha sorprendido muchísimo volverme a leer y decir, hostia, que no, que esto claro, era un bluff.
Yo creo que no lo era. Fíjate, hay muchos... yo tengo muchos amigos y he leído a muchos críticos que sí que ahora pues consideran que Sandman no era para tanto. Incluso mucha gente, quizá un poco mayores que nosotros, que ya en su momento les parecía un pestiño. Sandman. Bueno. No quiero mencionar a nadie. Si alguien se siente por aludido, si alguien se da por aludido, perdón, lo puede decir en los comentarios o en las redes sociales. No voy a sacar el nombre de nadie. Pero sí que esto ya sucedía. Había mucha gente que en su momento ya a Sandman les parecía una cosa artificiosa, pretenciosa. Yeah. Claro, volvemos un poco a lo del contexto. Si tú vienes de leer solo superhéroes, de repente aparece Sandman y es tu puerta de entrada a toda una serie de cosas. Si ya estás leyendo a los hermanos Hernández, estás leyendo a Daniel Close.
Es normal que todo lo que aparezca en Sandman te parezca artificioso, claro.
O te parece formulaico, claro.
Los contextos son esenciales. Sandman es un cómic de género.
Sí,
y claro. No deja de serlo. Lo que pasa es que son otros géneros diferentes al cómic de superhéroes. Es el género de terror, es la fantasía, es...
Sí, altura.
Se nota la mano de Stephen King en muchos episodios.
Hombre,
igual que se notaba en el primer Alan Moore, que cuando hacía la cosa del pantano, que es un poco el origen de Sandman, decía, aquí mi escritor de referencias es Stephen King.
Claro.
Y, a ver, son cosas que funcionan artificiosamente, que funcionan siguiendo una serie de reglas, y bueno, pues lo que hace Gaiman es jugar con esas reglas.
Sí, totalmente.
Es que, bueno, pues... mi opinión, pues, jugando con esas reglas que no son las del cómic realista o el cómic que hagan los Hernández, realismo mágico, pues sí, no, a mí me parece que funciona a la hora de conseguir emocionar y hablar de sus temas. Me parece que funciona exactamente igual de bien.
Yo lo que pienso es eso, es que es una lectura para un momento muy concreto de la vida, sobre todo. No significa que luego no se pueda disfrutar, por supuesto, pero no te cambia la vida igual. Sandman es un cómic que a mí me llegó a obsesionar por completo. O sea, lo releía compulsivamente y me parecía, pues eso, el mejor cómic que había leído nunca.
A ver, eso también
claro,
pasa.
Evidentemente, ¿cuántos cómics has leído cuando tienes 18 años?
Claro, pues... es que el tema que cuando pues tienes 40 ya no te cambia la vida casi nada.
Bueno, pero
muy poca cosa.
Yo sé que no, pero... Hostia, a ver, claro, tendríamos que definir el concepto cambiar la vida, claro, que es claro, muy rebombante, o sea, y no deja de ser una frase hecha, porque la vida está cambiando.
Puede haber algo que te reviente la cabeza y que digas, hostia, es que yo no he leído nada parecido dentro del mundo del cómic. Pero algo que te pueda llegar a afectar emocionalmente, a pensar en determinados temas en los que no habías pensado antes,
claro,
a buscar otras lecturas, a... No sé, es que te habla, Sandman te habla de lo que te tiene que hablar en la edad de la que te tiene que hablar, ¿no? Ahora habrá otras cosas, no sé cuáles serán. Para una determinada generación, pues han podido ser los Juegos del Hambre.
Sí, 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 claro.
Y muy bien. Habrá que ver la revaluación que se haga de los Juegos del Hambre dentro de 20 años, ¿no? Mm. A ver si se sostiene o no se sostiene. Bueno, a mí me pasó con Stephen King también. Stephen King me reventó la cabeza y el corazón a todos los niveles cuando... Pues en la época en la que era el más gran o el escritor más vendido en Estados Unidos,
sí,
y hoy en día lo vuelvo a leer y es igual, o sea, es lo mismo. A mí me emociona igual y me hace sentir las mismas cosas.
Sí, claro, siempre la duda irresoluble es esa. Si ahora lo leyéramos por primera vez, ¿qué
pasaría?
Nos parecería,
pues
claro,
probablemente, no lo sé. Probablemente una mierda, pero da igual.
No lo sabemos, sí, es,
no importa.
Es, ya da igual. Yo lo que sí te puedo decir es que he leído muchas series coetáneas a Sandman o inmediatamente posteriores ya de adulto, o las he empezado a leer, y en general todo lo que tiene que ver con Vértigo me parece que hay muchas cosas que han envejecido muy mal.
A ver, también todo se degrada en el sentido de que Vértigo es un sello editorial dentro de una editorial gigantesca.
Sí, sí.
Y además cuya señal de identidad se estableció con dos o tres colecciones, básicamente La Cosa del Pantano y Sandman. ¿Qué es lo que pasa?
Pues
lo mismo que pasó con la Marvel, que aquí hay un editor que está diciendo,
imita a Jack Kirby.
Sí.
Imita a Moore, imita a los dibujantes de...
Sí,
de todas estas series, este estilo, repite las mismas fórmulas, pero es que además tampoco es una cosa de que te lo tenga que pedir el editor, es que los propios autores quieren, claro, ser tan grandes como Moore y como Gaiman, quieren llegar a hacer esas cosas tan estupendas que ellos hicieron. ¿Cómo se hace? Es que Gaiman en principio tampoco siguió ninguna regla muy clara.
Bueno,
y eso
decía,
que tenía la base de Alan Moore.
Él lo decía.
Y se nota en el cómic cómo va a base de prueba y error encontrando lo que funciona.
Tarda mucho en encontrar el tono, sí, sí.
Por eso.
Y comete errores al final, porque es una serie, no lo olvidemos nunca, no es una obra unitaria. Es una serie de 75 números, entonces eso también.
Sí, por eso digo que las cosas se degradan cuando ya se introduce la repetición y la existencia de un modelo, que además es un modelo muy pesado, muy fuerte. Lo que nuestro odiado Harold Bloom llamaba la ansiedad de la influencia, ¿no? Cuando tienes a Shakespeare detrás diciéndote yo soy el más grande, bueno, no lo dice él, pero lo dice todo el mundo, cuando todo el mundo dice que el más grande es Alan Moore y Neil Gaiman, pues es muy difícil hacer algo bueno. Cuando tú tienes que triunfar en el mismo campo en el que triunfaron ellos.
Entonces, sí, no, y sobre todo al final todo acaba siendo un pastiche. Acaban siendo, pues eso, imitaciones o... De hecho, a mí las series de Vértigo que más me interesan, de segunda hornada y de tercera hornada, son las que van,
es que no por, que ver con,
claro, van por caminos totalmente diferentes y no tienen que ver con el modelo ni de Moore ni de Gaiman. Quizá a Gaiman le ha pasado un poco lo mismo, se ha convertido hasta cierto punto en una especie de imitador de sí mismo, no lo sé. También
lo que pasa con Gaiman es que a él lo que se nota, yo no sé si... Lo que se nota que le gusta y que le interesa son las historias arquetípicas.
Sí.
Mitología, cuentos de hadas, este tipo de cosas. Entonces, claro, lo que ha seguido haciendo después de Sandman ha sido lo mismo, lo que le interesa, pero sin Sandman. Entonces, claro, cuando tienes una obra que te permite hacer lo que quieras y que es reconocida como una cosa muy grande por todo el mundo,
sí,
¿qué haces luego? Si a ti lo único que te interesa es seguir haciendo lo mismo.
¿Y eso ¿Cómo,
cómo vas a estar a la altura de lo que has hecho antes? Es muy difícil, ¿no?
Es imposible.
Por eso te decía que me parece un poco presuntuoso decir la decadencia de la carrera de Gaiman. Joder, es que te tienes que ver tú en la posición de Gaiman.
Hombre, claro, claro, evidentemente de nuestra posición es
complicado,
pero bueno.
A mí me llegó a contar una persona que lo conoce bien, estuvo con él en la boda de Alan Moore, que a Gaiman, por lo menos en ese momento, que ya de esto hace un tiempecito, casi 10 años, que solo le interesaba el cine, solo le interesaba vender derechos para que se hicieran películas, y a ser era en el momento en el que él estaba pensando todavía en la posibilidad de dirigir una película sobre muerte. Él quería ser director de cine. Y en su defecto, vender derechos para el cine. Y es comprensible. Es comprensible que él quisiera explorar otros terrenos donde pues pudiera hacer algo donde no necesariamente se le tuviera que comparar con Sandman.
Y bueno, y a mí me parece que llevar los personajes
ha sido valiente. La película aquella que hizo con Dave McKean, a mí no me gustó demasiado, pero bueno.
Mirror Mask, no estaba mal. A mí, a ver, narrativamente era la misma historia de siempre. Era Alicia, era otra vez igual, ¿no? Pero a nivel técnico y estético, esa peli me pareció bastante interesante.
O sea, la dirigió McKean, me parece, ¿no?
Sí, todo es diseño suyo también.
Sí.
Está bien. A mí esa película, bueno, me resulta interesante. No maravillosa, pero es interesante. Bueno, pues no sé, igual lo podemos dejar aquí un poco de bajona en el fondo.
Sí, un poco de bajona.
Yo creo que le tenemos, o sea, no es un tipo que... A mí no me cae para nada mal, Gaiman. Me parece un tipo entrañable, yo le tengo cariño.
Ya te digo que le tenía rabia desde hacía 20 años. Bueno, no sé. Pero, joder, es que ahora al leer Sandman otra vez... Me ha entrado una nostalgia y una cosa...
Tú lo has dicho, nostalgia. Ese es el tema.
¿Sí?
¿Te habría entrado si no lo hubieras leído de chaval?
Pues es difícil. Pero tampoco importa mucho, porque... Nah, no sé,
los cómics, los libros, las películas, pues también es imposible separar el los sentimientos que te producían entonces y lo que pensabas mientras lo leías entonces del momento actual. O sea, no es solo que lo recuerdes, es que ya viene con la obra y lo vuelves a recibir.
Sí,
yo
sí.
Recuerdo haber visto E.T. en el reestreno aquel horrible que hubo donde habían pintado al extraterrestre.
Ah, sí.
Sí, que lo habían puesto por ordenador.
Las pistolas se habían convertido en walkie-talkies.
Que yo esa película la vi con 5 años y yo recuerdo que cuando la vi en el reestreno es que me acordaba de lo que pensaba cuando veía determinadas escenas cuando tenía 5 años. Y entonces, claro, eso es inseparable y no es exactamente nostalgia, es una cosa de decir, coño, la obra ha cambiado, yo también.
Sí, sin embargo, hay cosas que yo leía simultáneamente a Sandman que ahora las leo y las tiro por la ventana. Sí. O sea, que eso también es un valor, ¿no? Es verdad que tampoco eran cosas que me marcaran tanto como de Sandman, pero hay cosas de la propia línea Vértigo que leía entonces. Que decía, oh, qué guay, qué maduro, qué adulto y qué todo, y me lo leo ahora y me parece una cosa súper pretenciosa. Sandman quizá no es tanto pretencioso como artificioso,
¿no? Sí, a mí no me parece pretencioso.
No.
Me parece artificioso por eso, por códigos de género que,
sí.
que hay, que tiene que haber, que a Rayman le gusta, que a los lectores nos gustan y bueno. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es cuando solo se ve el artificio, claro.
Sí. No, el problema viene después, pues cuando decimos, o hay gente que dice, pues eso, ¿no? Que es la octava maravilla del mundo, que es el mejor cómic que se ha hecho. Bueno, eso
también tiene derecho a pensar.
Sí, pero aparte que eso es independiente a la obra en sí, ¿no?
Sí.
Y también a Moore, hasta cierto punto, también le pasa lo mismo. Es decir, seguramente Watchmen no despertaría las fobias que despierta si no hubiera filias equivalentes. Es decir, si no hubiera tanta gente dando tanto la brasa con Watchmen o con un cómic que a mí me parece muy menor, como La broma asesina,
sí.
dentro de la producción de Moore, pues seguramente no habría tanta gente odiando ese cómic, ¿no?
Claro.
Que es una reacción contra filias exacerbadas.
Claro, pero eso es externo a la obra.
Sí, sí, totalmente. Yo creo humildemente que hemos dado una visión bastante ajustada a la realidad de la obra en sí, más allá de sentimentalismos o de lo que nos recuerde, que a mí me recuerda muchas cosas muy bonitas y muy buenas esta obra, pero bueno, pues aquí está. Y no sé si quieres añadir algo más, nos hemos quedado a gusto.
Yo sí, me he quedado bastante a gusto, y sobre todo porque nos ha salido este posible tema para otro programa, así que
está estupendo. En todo caso, eso será después del verano,
sí.
Ahora nos despedimos de nuestros oyentes. Nos retiramos a nuestro refugio en Siberia para no morir en el arduo calor madrileño.
Sí.
Y bueno, volveremos con el programa en septiembre. No sabemos cuándo, siguiendo nuestra tónica anárquica habitual, pero en algún momento de septiembre volveremos.
En 15 días.
Más o menos. Bueno, pues nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos, nos vemos en septiembre. ¡Nos oímos!
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you're mine, all of the time we're together, there is
time now.